El diablo pues ha conseguido engañar a muchos con la doctrina mentirosa de que Jesús es el propio Dios, el Padre, el Dios Padre. Una doctrina a la cual yo llamo el paterfilismo de pater, en latín pater y fili, que significa hijo. Es decir, la doctrina que enseña que el hijo es el propio Dios Padre. Los paterfilistas. Pues bien, voy a desenmascarar, voy a demostrar que esa doctrina es absolutamente falsa, es una doctrina mentirosa, es una doctrina diabólica. Y pues para ello vamos a analizar unos cuantos argumentos que estos falsos maestros pues siempre esgrimen para enseñar esa doctrina anticristiana y blasfema de que Jesús es el Dios supremo, es el Padre. Una doctrina, como he dicho, que es herética, es una doctrina blasfema. ¿Por qué? Porque si el Dios Padre fuera Jesús, pues entonces resultaría que el Señor Jesús fue un falso Mesías, fue un demente, un retrasado mental, al hablarse a sí mismo, es decir, al orarse a sí mismo. Sabéis que Jesús oraba al Padre, pues si Jesús era el Dios Padre, entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se oraba a sí mismo, se hablaba a sí mismo como un demente. ¿Eh? Y también resulta que si Jesús fuera el Dios Padre, entonces cuando el Señor Jesús murió en el madero, pues entonces el Dios Padre, ¿qué pasa? Dejó de existir, murió también. Durante esos 3 días y 3 noches que Jesús estuvo muerto y sepultado, el Dios Padre no existía, dejó de existir. Por lo tanto, repito, hermanos, esa doctrina abominable que enseñan estos falsos maestros, paterfilistas, es una doctrina falsa por excelencia. Y en estos falsos maestros, pues se cumple esa profecía del apóstol Pablo, el cual dijo bien clarito que los apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos, a las fábulas mentirosas, como podéis leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. Pues bien, esa doctrina del paterfilismo es una de esas fábulas mentirosas, uno de esos cuentos falsos, y que vamos a estudiar ahora, vamos a refutarlo absolutamente. Vamos a ver esos argumentos que siempre esgrimen los falsos maestros paterfilistas para enseñar esa doctrina mentirosa, esa doctrina diabólica. El primer argumento que suelen dar estos falsos maestros, ellos suelen citar un pasaje que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versos 8 al 10. Este pasaje de Pablo dice que Jesús, en el Señor Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, estos falsos maestros llegan a la conclusión de que Jesús es el propio Dios Padre. Como dijo ahí el texto, dijo el apóstol Pablo, que en Jesús, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Entonces llegan a la conclusión falsa de que Jesús es el propio Dios Padre. Pues bien, vamos a ver la refutación de ese argumento. Mirad, hermanos, en ese pasaje del apóstol Pablo, ahí no se dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Lo que dice es que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. O dicho en otras palabras, el Dios Padre, la deidad suprema, el Dios Padre mora, habita en el Hijo. Pues esto armoniza perfectamente con las propias palabras de Jesús, que leemos en Juan capítulo 10, verso 38, que dice lo siguiente: pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Observad aquí, hermanos, que el Padre estaba en Cristo, en Jesús, y también Jesús estaba en el Padre. ¿Significa esto que Jesús era el Dios Padre? Pues de ninguna manera. Lo que significa es que el Dios Padre, por medio de su Espíritu, habitaba dentro de Jesús, dentro de su Hijo. Y el Hijo también moraba dentro del Padre. Sin embargo, el Hijo, pues no podía ser el Dios Padre, porque el propio Jesús dijo que el Padre está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, como dijo en la oración modelo en el capítulo 6, verso 9 del Evangelio de Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, el Padre está en el cielo, mora en el cielo, mientras que Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la tierra, estaba haciendo la voluntad del Dios Padre. Por lo tanto, cuando el Padre estaba en el Hijo, en su Hijo, significa que el Espíritu del Dios Padre moraba dentro del Hijo. Por eso es que Jesús, dice la Biblia, que es la imagen, la representación del Dios Padre. es el reflejo fiel y perfecto del Dios Padre, sencillamente. Pero no es el Dios Padre. Imaginaos, por ejemplo, la imagen de un hombre, vuestra imagen, reflejada en un espejo. Esa imagen no es el hombre, no sois vosotros, sino que es un reflejo o representación de vosotros. Es un reflejo, simplemente. Pues bien, observad lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el texto de 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de esta era ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fijaos bien que el apóstol Pablo lo dijo ahí bien clarito. Jesús es la imagen del Dios Padre. Por lo tanto, Jesús no es el Dios Padre. Es la imagen del Dios Padre. Porque si Jesús es la imagen del Padre, entonces no puede ser el Padre. Así que todos aquellos textos falsos maestros patercilistas que enseñan que Jesús es el Dios Padre, pues sencillamente no conocen aún en el Evangelio, sino que sus mentes pues han sido cegadas, han sido engañadas por Satanás, el padre de la mentira, con una doctrina falsa, abominable, una doctrina blasfema por excelencia, ya que convierte a Jesús pues sencillamente en un demente, en un falso Mesías, que se hablaba a sí mismo como los dementes cuando oraba, y que se envió a sí mismo a la tierra, porque el Evangelio dice bien clarito que fue el Padre, el Dios Padre, quien envió a su Hijo a la tierra. Si Jesús es el Dios Padre, entonces resultaría que Jesús se envió a sí mismo a la tierra, lo cual es una absoluta ridiculez. El segundo argumento que dan estos falsos maestros, ellos citan siempre el capítulo segundo de Tito, epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13, y que dice, el apóstol Pablo en este pasaje llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Por lo tanto, estos engañadores paterfilistas llegan a la conclusión de que Jesús es el Dios Padre, porque se le llama el gran Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Pues bien, vamos a ver la refutación de ese falso argumento en ese pasaje de Tito 2:13. Pues, si os dais cuenta, no se dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Lo único que dice ese texto es que Jesús es Dios y Señor de los cristianos, pero resulta que el propio Jesús glorificado dijo bien clarito que él también tiene a un Dios y Señor sobre él, que es el Padre. Vamos a leer el pasaje, un pasaje fundamental que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12, son palabras del propio Jesús, de Jesús glorificado, y fijaos lo que dice este texto, Apocalipsis 3:12. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de... ¿De quién? De mi Dios. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. ¿Lo habéis escuchado bien? Por cuatro veces el propio Jesús glorificado llama al Dios Padre, le llama, ¿cómo le llama? Le llama mi Dios. El Padre es el Dios, es su Dios, el Dios de Cristo. Es decir, Jesús glorificado está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre, que es el Dios supremo. Pero al mismo tiempo Jesús es el Dios y Señor nuestro, es el Dios de los cristianos. Es nuestro Señor y Dios, nuestro gran Dios y Salvador, pero el Dios Padre es el Dios, el Señor, el Dios de Cristo. ¿Queda claro? Por lo tanto, la verdadera enseñanza de estos pasajes que he leído y la verdadera teología bíblica es que tenemos a un Dios, que es el Dios supremo, que es el Dios Padre, nada más, y también tenemos a un Dios y Señor, el Hijo de Dios, el cual está bajo el liderazgo, está bajo la autoridad suprema del Dios Padre. Por eso es que el apóstol Pablo enseñó que el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Es decir, el Dios Padre es el jefe, es la cabeza del Señor Jesús. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, verso 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y mira lo que dice ahora, y Dios es cabeza de Cristo. Por lo tanto, si el Dios Padre es el jefe, es la cabeza de Cristo, entonces Jesús no es el Dios Padre. El Dios supremo no es ningún falso Dios trino, no es el Señor Jesús, el Dios supremo, la cabeza, es solamente el Padre. La doctrina diabólica de que Cristo es el Dios Padre, pues destroza totalmente la autoridad establecida por Dios y convierte a Jesús en un demente que se hablaba a sí mismo cuando oraba y que no obedecía a ninguna cabeza o jefe. El tercer argumento que suelen dar estos falsos maestros paterfilistas, ellos lo toman de Isaías capítulo 9, verso 6. Este pasaje dice que el Mesías sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. Por lo tanto, estos paterfilistas pues llegan a la conclusión de que Jesús es el Dios Padre, porque ahí se le llama Padre eterno. Pues bien, la refutación de ese falso argumento es muy sencilla. El hecho de que a Jesús se le llame Padre, esto no significa de ninguna manera que él sea el Padre supremo, el Dios Padre. Por ejemplo, el apóstol Pablo también enseñó que Abraham es el Padre nuestro, es nuestro Padre, es el Padre de todos los creyentes. Esto lo podéis leer en Romanos capítulo 4, verso 11. Sin embargo, Abraham no es el Dios Padre. Pues de la misma manera, Jesús es llamado Dios y Padre en la Biblia. Sin embargo, él no es el Dios y Padre supremo, por la sencilla razón de que Jesús tiene un Dios sobre él, tiene un Padre sobre él. El Dios Padre es el Dios del Hijo, como hemos visto en ese pasaje de Apocalipsis 3:12, o en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, donde se le llama al Padre el Dios del Hijo. Es el Dios del Hijo. Por lo tanto, lo que enseña el Evangelio, lo que enseña la Biblia, es que hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Lo dijo Pablo claramente en 1 Corintios 8:5. Ahí reconoció clarísimamente que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Pero en el siguiente versículo, en el verso 6, dijo el apóstol Pablo que para nosotros hay un Dios Padre, hay un Dios y Señor supremo, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y luego dice que tenemos un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, Jesús no es el Dios supremo. Ahí en ese pasaje de 1 Corintios 8:6, un pasaje importantísimo, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Dios fuera trino. Si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje trinitario, él hubiera escrito: porque para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O hubiera dicho: porque para nosotros hay un Dios que es trino. Sin embargo, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que dijo Pablo bien clarito es que para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Eso es lo que creían los primeros cristianos. Esa era la verdadera enseñanza apostólica. Los apóstoles jamás fueron unos herejes trinitarios. El trinitarismo fue una perversión que vino siglos después. Fue una perversión introducida en la iglesia apóstata, fue una perversión de la verdadera teología cristiana. Entonces, los primeros cristianos lo que creían es un Dios supremo, el creador, el origen de todas las cosas, que es el Padre, y creían en Jesús como el Señor, el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Esa es la doctrina que predicaban, que enseñaban los apóstoles, y que después la cristiandad apóstata, especialmente la gran ramera, la iglesia católica romana, pervirtió con la enseñanza, con la doctrina diabólica del trinitarismo, de ese falso Dios trino, el cual ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás. El Padre, repito, es el origen, de él proceden todas las cosas, mientras que el Señor Jesús es el medio que el Padre utilizó pues para crear todas las cosas. Como podéis leer en ese pasaje de 1 Corintios 8:6, o por ejemplo otro pasaje muy importante que es en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde se dice bien clarito que el Dios Padre creó el universo, pero por medio de su Hijo. Por lo tanto, hermanos, todos los dioses y señores que existen en el universo pues están sencillamente subordinados al Dios y Padre supremo, al Dios del Señor Jesús, que es nuestro Dios también. Por eso es que el propio Moisés enseñó bien clarito que Yahvé, el Padre Yahvé, es, fijaos lo que dice, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Esto lo podéis leer en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dios de dioses y Señor de señores. Lo cual indica de forma bien clarita que hay muchos otros dioses y señores en el universo, pero están subordinados al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús. Esta, hermanos, es la verdadera teología bíblica, la cual fue enseñada por Moisés. Moisés claramente enseñó esto, enseñó la existencia de muchos dioses y señores. Yahvé es el dios de dioses y el señor de señores. Fue enseñada también por el Señor Jesús y por sus apóstoles. Y esto en lenguaje teológico moderno, pues se conoce, se llama enoteísmo. Es decir, es la creencia de la existencia de muchos dioses y señores en los cielos y en la tierra, pero siendo el Dios Padre el Dios y Creador Supremo, el Todopoderoso, el Dios de dioses. No hay otro Dios como Él. El Padre es un Dios único, es el Dios Supremo. Sin embargo, pues la doctrina del trinitarismo y el monoteísmo y el paterfilismo son sencillamente una absoluta perversión de esta verdadera teología bíblica y que deforma pues completamente el Evangelio, deforma la teología enseñada en la Biblia, especialmente por Jesús y por sus apóstoles. Y ahora veamos cuál es el cuarto argumento que estos falsos maestros paterfilistas pues siempre esgrimen. Ellos suelen citar Juan capítulo 5, verso 18. El apóstol Juan dijo bien clarito en este pasaje que Jesús quebrantaba el sábado, quebrantaba el día de reposo, y también a su padre llamaba a Dios, haciéndose así igual a Dios. Por lo tanto, pues los paterfilistas llegan a la conclusión de que Jesús es igual al Dios Padre. Pues bien, vamos a ver el verdadero significado de este pasaje de Juan 5:18. Veamos la refutación de ese falso argumento que dan los paterfilistas. En este pasaje de Juan, pues fijaos bien que no se dice por ninguna parte que Jesús se hiciera igual al Dios Padre. Eso no lo dice. Lo que dice es que se hacía igual a Dios. Es decir, Jesús estaba proclamando que Él era y es Dios. Es decir, es un ser divino, un ser poderoso, ya que la palabra Dios, repito, esto es lo que hablaba antes con Madalena, la palabra Dios no es un nombre propio, es un título que significa poderoso, como el título de, por ejemplo, rey o el título de presidente, son títulos, no son nombres propios. Pero Jesús no se estaba haciendo pasar por el Dios Padre, Jesús jamás se hizo pasar por el Dios Padre, por el Dios Supremo, porque el propio Jesús dijo bien clarito que Él es el Hijo de Dios, Juan capítulo 10, versos 34 al 37. Por lo tanto, si Jesús es el Hijo del Dios Padre, entonces Jesús no es el Dios Padre, porque un hijo, sencillamente, no puede ser jamás su propio Dios Padre. Jamás puede ser su padre. Un hijo no puede ser su propio padre. Es ridículo. Por lo tanto, repito, Jesús jamás se hizo igual al Dios Padre, ni se hizo pasar por el Dios Padre, sino que se hizo igual a Dios, es decir, Él afirmó ser un poderoso, el Hijo del Todopoderoso, el Hijo de Dios. Este poderoso, este Todopoderoso, es el Padre. Jesús es el Hijo del Todopoderoso. Por eso es que Jesús dijo que después de resucitar, el Padre, el Dios Padre, le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 18, versos 18 y 19. Porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién le dio a Jesús toda esa potestad? Pues se la dio el Dios Padre. ¿Y al Dios Padre quién se la ha dado todo el poder y toda la potestad que tiene? Nadie. El Dios Padre es todopoderoso de forma innata. Al Padre nadie le ha entregado, nadie le ha dado todo el poder que tiene. Sin embargo, el Padre sí que dio toda la potestad, toda la autoridad en el cielo y la tierra a su Hijo. Por lo tanto, el Todopoderoso Supremo no es el Hijo, sino que es el Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, si el Dios Padre le dio a Jesús todo ese poder, entonces el Dios Padre no es Jesús. Por lo tanto, que me expliquen a mí esos blasfemos, estos paterfilistas apóstatas, cómo el Dios Padre puede dar todo el poder a su Hijo, si ambos, el Padre y el Hijo, son el mismo Dios. O que me expliquen esos engañadores cómo es que el Dios Padre resucitó a su Hijo, si el Padre y el Hijo son la misma persona, son el mismo Dios. Esto jamás lo van a explicar esos falsos maestros paterfilistas, nunca. Y el quinto argumento que suelen dar estos falsos maestros, ellos citan siempre el pasaje de Juan capítulo 10, versos 30 al 33. En este pasaje leemos que el Padre y el Hijo, el Padre y Jesús, son uno. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Por lo tanto, pues estos falsos maestros paterfilistas llegan a la conclusión de que Jesús es el propio Dios Padre. Pues bien, veamos la refutación de ese falso argumento. Mirad, que el Padre y Jesús sean uno, esto no significa de ninguna manera que ambos sean el mismo Dios, ni una sola persona. Por ejemplo, Jesús también oró al Padre, pidió al Padre para que todos sus discípulos seamos ¿qué? Seamos uno. como Él y el Padre son uno, de la misma manera que Él y el Padre son uno. Esto lo podéis leer en Juan 17, la famosa oración sacerdotal. Ahí Jesús pidió al Padre que todos seamos uno. Por lo tanto, si el Padre y el Hijo son una sola persona, como pretenden hacernos creer estos herejes, entonces todos los cristianos también somos una sola persona. Esto es ridículo, ¿verdad? Por lo tanto, no nos dejemos engañar por estos falsos maestros paterfilistas. El Padre y el Hijo son uno porque ambos forman una perfecta unidad familiar, una unidad compuesta. Es decir, ellos forman una unidad familiar, un ejad. La palabra hebrea ejad significa unidad compuesta. Pero son dos personas divinas, el Padre y el Hijo. De la misma manera, todos los millones de verdaderos cristianos llegaremos en el futuro a ser uno, seremos uno, juntamente con el Padre y el Hijo, porque todos sencillamente llegaremos a ser una perfecta unidad familiar, una unidad compuesta. Todos creeremos una misma cosa, todos tendremos un mismo propósito, algo a lo cual pues la Iglesia de Dios aún no ha llegado, como es evidente. Los verdaderos cristianos aún no hemos llegado a esa unidad perfecta, a esa unidad doctrinal, a esa unidad de la fe. Esto ocurrirá en el futuro. El sexto argumento que estos falsos maestros dan, ellos suelen citar Juan capítulo 8, verso 19. En este pasaje Jesús dijo que si le conocemos a Él, entonces conocemos también al Padre. El que le ve a Él, el que ve a Jesús, está viendo al Padre. Esto lo dijo Juan, en Juan lo leemos, capítulo 12, verso 45, o en el capítulo 14, verso 9. También Jesús dijo que quien le aborrece a Él, está aborreciendo al Padre. Esto lo leemos en Juan, capítulo 15, verso 23. Estos blasfemos paterfilistas, pues esgrimiendo estos pasajes, llegan a la conclusión falsa de que Jesús es el propio Dios Padre. Pues bien, la refutación de ese falso argumento es muy sencilla. Jesús dijo bien clarito que si le conocemos a Él, entonces también conocemos al Padre, porque Jesús es la imagen del Dios Padre. Pero no es el Dios Padre. Ya vimos en este pasaje de Pablo, en 2 Corintios 4:4, en Colosenses 1:15, donde se dice que Jesús es la imagen, es la representación, la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios Padre. Ver al Señor Jesús es ver al propio Dios Padre, porque, repito, el Señor Jesús es la imagen perfecta del Dios Padre, pero no es el Dios Padre, ya que si Jesús fuera el Dios Padre, entonces Él no podría ser la imagen del Dios Padre. El Señor Jesús también dijo, por ejemplo, que todo el que le recibe, a alguno de sus discípulos, a Él le recibe. El que recibe a alguno de sus discípulos, de sus enviados, también a Jesús le recibe. Lo podemos leer en Mateo capítulo 10, verso 40. Y todo lo que hagan a alguno de sus discípulos, a alguno de sus hermanos pequeños, de los verdaderos cristianos, sea bueno o sea malo, es como si se lo hicieran al propio Jesús. Esto lo podéis leer en Mateo 25, versos 31 al 46. Y aquí observad, hermanos, la similitud, este paralelismo que existe de esas palabras de Jesús. Él dijo que conocerle a Él, a Jesús, es conocer al Padre, y que aborrecerle a Jesús es aborrecer al Padre. Y también dijo que recibir a alguno de sus discípulos es como recibir al propio Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús jamás enseñó que Él fuera el Dios Padre, sino que Él es la imagen, la representación perfecta del Dios Padre. Y todo lo que hagamos con Jesús, con el Mesías, es como si se lo hiciéramos al Dios Padre, al Padre que le envió. De la misma manera que todo lo que hagamos con los verdaderos cristianos, con los hermanos pequeños de Jesús, es como si se lo hiciéramos al propio Jesús. La doctrina de que Jesús es, por lo tanto, el propio Dios Padre, es una gran blasfemia, es una espantosa mentira, es una doctrina de demonios propagada por los apóstatas de la fe. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que si Jesús fuera el Dios Padre, pues entonces Jesús sería un falso Mesías, sería un demente, porque significaría que se hablaba a sí mismo, como los dementes. Jesús oraba al Padre, Él no se hablaba a sí mismo, sino que oraba al Padre. Y no solamente eso, entonces pues el propio Dios Padre dejó de existir cuando Jesús murió en el madero y estuvo 3 días y 3 noches sepultado. Significaría que el Dios Padre pues dejó de existir durante esos 3 días y 3 noches. ¿Quién resucitó entonces a Jesús? Esos blasfemos apóstatas, estos paterfilistas, pues parece que aún no se han enterado que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, el Padre, quien envió a su Hijo a la tierra, y que Jesús siempre oraba al Dios Padre. a su Dios. Por lo tanto, ¿qué explicación dan esos paterfilistas a esos pasajes? ¿Se envió Jesús a sí mismo a la tierra? ¿Se oraba a Jesús? ¿Se hablaba a sí mismo como si fuera un demente? ¿Es que ellos, estos paterfilistas, no se dan cuenta pues de las conclusiones blasfemas y ridículas a las que llegamos si aceptamos que Jesús es el Dios Padre? Un verdadero cristiano jamás podrá ser un paterfilista, es decir, nunca podrá creer que el Dios Padre y Jesús son el mismo Dios o son un solo Dios, ya que el Padre y el Hijo, repito, son dos personas divinas, es decir, dos dioses, ¿eh? Una persona divina es un dios, por lo tanto, dos personas divinas solamente pueden ser dos dioses. Esa doctrina de que dos personas divinas son un solo dios es una de las mayores idioteces, de las mayores estupideces que se puedan inventar. Repito, una persona divina es un dios, por lo tanto, dos personas divinas solamente pueden ser dos dioses. Pero obviamente, siendo el Dios Padre, el Dios del Hijo. Repito, el Padre es el Dios del Hijo, es el Dios supremo, es la cabeza de Cristo, ¿eh? Como leemos en ese pasaje que leímos, Apocalipsis 3:12 o en Hebreos 1:8 y 9, etcétera. Entonces estos pasajes se dice bien clarito que el Padre es el Dios de Jesús, el Dios del Cristo, el Dios del Mesías, del Hijo de Dios. Por lo tanto, solamente hay un Dios supremo que es el Padre. No existe ningún Dios trino, ningún falso Dios trino. En la Biblia jamás se habla de ningún Dios trino. Se habla de un Dios supremo, que es único, que es el Padre, y no existe otro Dios igual a él. Y este Dios Padre es el Dios de Jesús, el Dios del Hijo. Jesús es el Dios unigénito, es el Verbo divino, es el Dios unigénito, aquel que se hizo carne, fue este Dios unigénito el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es lo que precisamente veremos dentro de 2 días, os explicaré dentro de 2 días, cómo no fue el Dios Padre quien se hizo carne, hombre, sino que fue el Verbo de Dios. Este Verbo de Dios es divino, es un ser divino, es Dios. Y fue este Dios unigénito, como dice Juan 1:18, el Dios unigénito que nos reveló al Padre. Fue este Dios unigénito el que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto lo veremos en el siguiente estudio bíblico dentro de 2 días, Dios mediante. Os explicaré más a fondo este asunto de la encarnación del Verbo divino. No fue ningún falso Dios trino el que se hizo hombre. Eso no lo dice el Evangelio por ninguna parte, sino que fue el Verbo de Dios, el Verbo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, hermanos, ya si queréis comentar algo, podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que vosotros queráis.
Hola, hermano Tito.
Hola, hermano. ¿Qué tal, querido hermano? Saludos. Pues
bien, gracias. Saludos. Gracias a familia. Dios. Todos estamos bien. Vicente, hola, ¿cómo estás? Y Jorge.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hermanos, yo... En realidad, pues veo muy claro que el Hijo de Dios, el Señor, nuestro Señor, se encarnó, fue el Verbo el que se hizo carne, no claro. El Hijo, no, perdón, no el Padre, sino el Verbo de Dios, lo leemos claramente. Ahora, claro, lo que yo quiero decir es, me gusta... A personas que creen que tienen esa mentalidad. Yo me gusta leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Voy a leerlo, hermano.
Sí, hermano Clofas, adelante.
Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es en carne es de Dios. Perdón, es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Ahora, hermanos, yo un tiempo también pensaba como la señora esta trinitaria con la que
hablaba. Madalena. La señora esta trinitaria.
Madalena. Madalena.
Uh-huh. Oh, bien, Madalena, perdón, señora Madalena. Ahora, yo cuando yo leo este pasaje, si estoy mal, por favor, que me corrijan. Si yo dijera que Jesucristo, que el Padre fue el que se encarnó, entonces estaría yo negando al Hijo, estaría negando que Jesucristo fue el que se hizo carne. Estaría en un error, creo yo.
Así es.
Porque claro. Es claro. Ahora, cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 24, pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, la Escritura está llena de evidencias de que el Padre tiene un Hijo, y este Hijo es Jesucristo. Pero como acabamos de leer en Primera de Juan, capítulo 4, no, allí claramente nos da a entender que el Padre no fue el que se encarnó en este caso, sino que fue el Hijo, Jesucristo. Porque si el Padre se hubiera encarnado, entonces diríamos nosotros, bueno, entonces cuando esos 3 días que estuvo muerto, claro, entonces no había Dios por 3 días.
Claro.
Entonces nosotros entendemos que Dios, en Dios no existe, Dios es inmortal.
Claro.
Entonces es imposible. Ese es lo que quería aclarar, hermano. Gracias.
Así es, gracias, hermano Clofás. Pues totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Efectivamente, no fue el Dios Padre el que se hizo carne, que se hizo hombre. Fue el Verbo de Dios, lo dice bien clarito Juan 1.14. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Y luego dice en el verso 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, no fue el Dios Padre estaba en el cielo. Como dijo el propio Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces el Padre estaba en el cielo y Jesús, el Verbo, estaba en la tierra. Jesús, el Padre estaba en el Hijo, pero por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, el Padre estaba morando en el Hijo y el Hijo al mismo tiempo también estaba morando en el Padre. Pero el Padre no fue el que se hizo carne, el Padre no se hizo hombre. Lo que ocurre es que muchos interpretan mal ese pasaje, como he dicho, como he explicado en el estudio, cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces llegan estos falsos maestros, llegan a la conclusión de que Jesús es el Dios Padre, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ahí no se está diciendo que Jesús sea el Padre, lo que está diciendo sencillamente que Jesús es la imagen del Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, como dijo el apóstol Pablo, la imagen, la representación, y si es la imagen, pues por lo tanto no es el Dios Padre. Es decir, la doctrina esa de que Jesús es igual al Dios Padre es absolutamente falsa. Jesús nunca se hizo igual al Dios Padre. Jesús dijo bien clarito que el Padre es mayor que yo. Dijo, el Padre es mayor que yo. Y si el Padre es mayor que Jesús, pues entonces no pueden ser iguales. ¿Cómo van a ser iguales si Jesús dijo bien clarito que el Padre es mayor? Él es el Todopoderoso. El que entregó a Jesús todo el poder en los cielos, en el cielo y en la tierra, después de resucitar. ¿Cómo van a ser iguales? Repito, al Padre nadie le ha entregado el poder que tiene, sin embargo a Jesús el poder que tiene en el cielo y la tierra se lo ha entregado el Padre, sin embargo al Padre nadie se lo ha dado. El Padre tiene ese poder de forma innata, Él es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso y Supremo, el único que es adorado en espíritu y en verdad, ya lo dijo el propio Jesús, Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces solamente Jesús nos enseñó a adorar a un Dios, no a un falso Dios trino, como enseñan los trinitarios, sino solamente al Padre, al Dios Padre. Nada más, nos enseñó a adorar nada más que al Dios Padre. Repito, Jesús jamás nos enseñó a adorar a ningún falso Dios trino. Jesús jamás dijo que le adoremos a Él. ¿Jesús dijo alguna vez adoradme a mí? ¿A qué no? Jesús lo que dijo, seguidme a mí, seguidme, pero nunca dijo adoradme. Porque Jesús no es el Dios Supremo, Él no es el Dios Padre. Así que ojo con eso. Adelante, Magdalena.
Gracias. Pues si tienen sus Biblias, busquemos en el versículo 30 de Juan. capítulo 10.
Sí, yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Uh-huh. Eso ya lo he explicado en el estudio bíblico que he dado, pero como tú te has marchado de la sala, pues no has podido escuchar la explicación que he dado. Entonces Jesús dijo, bueno, yo y el Padre somos uno. Eso no significa que Jesús sea el Padre.
Bueno, pero significa que él y el Padre son uno.
Sí, también dijo Jesús en Juan capítulo 17 que todos sus discípulos oró al Padre para que todos sus discípulos lleguen a ser uno, como él y el Padre son uno.
Pero
decir,
el Padre y Jesucristo es uno.
Sí, pero no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. En Juan capítulo 17, Jesús también oró al Padre para que todos sus discípulos fueran uno. Es la misma expresión, la misma palabra la que aparece ahí. Sin embargo, todos los cristianos no somos una sola persona. Cuando Jesús dijo que todos seamos uno, como él y el Padre son uno, lo que estaba diciendo es que lleguemos a ser uno en el sentido de tener todos una misma fe, un mismo pensamiento, un mismo propósito, que seamos una unidad familiar. Esa es la unidad a la que Jesús estaba refiriendo. El Padre y el Hijo son unos porque son una unidad compuesta, son una unidad familiar. Son dos personas que forman una unidad. Ahí la palabra que aparece en la palabra hebrea es Ejad. Cuando dice yo y el Padre somos uno, la palabra hebrea Ejad significa unidad compuesta. Es como cuando dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán uno, serán una sola carne. Pues ahí igual, la palabra hebrea que aparece es uno, son dos personas pero que forman una unidad familiar, una unidad compuesta. Pues lo mismo pasa cuando Jesús dijo yo y el Padre somos uno, o cuando dice todos sus discípulos sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno.
Bueno,
esa es
otro
la unidad
comentario.
Que se refiere. Sí,
en Juan también, capítulo 9, en el versículo 35 en adelante, pone, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Sí, ¿qué me quieres decir con ese pasaje, Magdalena?
Pues que pone aquí que respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús,
y
pues
adoró,
le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le adoró, claro.
Claro, pero es que tú resulta que estás leyendo la traducción La Reina Valera, y esa traducción, Reina Valera, ese versículo está mal traducido. Ahí la palabra...
Es que alguien tiene razón, es que la Biblia está mal.
No, hay traducciones buenas, hay traducciones menos buenas, y hay traducciones malas. Lo que hay que ir es al texto griego. Escucha, Magdalena, lo que hay que ir es al texto griego para ver la palabra que aparece ahí. La palabra que aparece ahí es proskuneo. La palabra griega proskuneo significa postrarse con reverencia, y es lo que hizo ese judío se postró ante Jesús de forma reverencial, es un saludo reverencial. Eso es lo que significa la palabra proskuneo. Lo que pasa es que los traductores trinitarios de la versión Reina Valera lo tradujeron falsamente y pusieron la palabra le adoró, cuando la palabra correcta es se postró ante Jesús con reverencia. Esa es la palabra, la traducción correcta.
Eres santo de Dios porque no eres trinitario, entonces no sabes amar.
¿Cómo?
Que no sabes amar, porque amor es fruto del Espíritu Santo.
Pero ¿quién está hablando ahora aquí del amor? Yo te estoy hablando de la palabra que aparece ahí en griega, es proskuneo, sobre el adorar. Tú dices que hay que adorar a Jesús. Pues tú sabes lo que enseñó Jesús sobre la adoración en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, ¿a quién nos enseñó Jesús a adorar? ¿Qué dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24? A ver, léelo.
¿Perdón?
¿Qué es lo que dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24? ¿A quién nos enseñó Jesús a adorar? Juan capítulo 4, verso 24. A ver, ¿a quién nos enseñó a adorar Jesús?
Pues sí, pone Dios es espíritu.
Sigue.
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
¿A quién entonces nos enseñó a adorar Jesús?
Perdón.
Hermano, verso no? 23 es el que quieres decir, hermano.
Los dos. Sí, lee los dos, Magdalena, el 23 y el 24. El 23 bueno, y el 24.
¿Qué tal si desde el 21 Jesús le dijo, mujer, bueno, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Entonces la pregunta que yo te hago ahora es, ¿a quién nos enseñó a adorar Jesús?
Bueno, le dice, la mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
No, pero según los pasajes esos que has leído, ¿a quién nos enseñó a adorar Jesús?
Al Padre.
Claro, al Padre, Magdalena. Nos enseñó a adorar al Dios Padre. Es decir, Jesús, si Jesús fuera adorado, Jesús hubiera dicho en ese pasaje, adoraréis al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, si Jesús hubiera sido un hereje trinitario. Jesús lo que dijo bien clarito, que es al Padre al cual adorarán en espíritu, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús enseñó a adorar solamente al Padre, a nadie más. Jesús no es adorado en la Biblia, Jesús es seguido. Jesús es, es seguido. Jesús dijo que le sigamos, no que le adoremos.
A inquisidor.
¿Cómo?
Cuando dices hereje trinitario suenas a inquisidor.
No, ojo, la palabra hereje es bíblica, aparece en el Nuevo Testamento. La palabra hereje o su sinónimo aparece en el Nuevo Testamento. No es una palabra inventada por la Iglesia Católica, aparece en el Nuevo Testamento. Así que yo no estoy utilizando ninguna palabra papista ni nada por el estilo. Cuando yo estoy diciendo herejía o hereje, estoy utilizando expresiones bíblicas. No estoy utilizando ninguna.
¿Cómo te
encanta el hereje? ¿Cómo?
¿Cómo te encanta y acentuarlo? Hereje.
Hereje, sí, hereje con J, se dice hereje. ¿O cómo se dice en mexicano? Hereje también, ¿no?
Nada, que suenas tan inquisidor.
No, suena Tito. Bíblico. Adelante, hermano Clofas.
Hermano, yo creo que sí, es importante, cuando uno lee la escritura, yo una vez platiqué con usted y le hice saber de lo que entendía, que muchos pasajes bíblicos no están traducidos correctamente, no están. Claro. Yo ya los he visto, estos pasajes. Ahora, cuando hablamos la palabra proskineo, en realidad, la escritura tiene el griego, fue escrita en griego y en hebreo. Ahora, cuando va uno al original, encuentra uno que proskineo tiene dos sentidos y se aplica conforme a la acción en ese momento.
Muy entonces, bien, exactamente.
Entonces, proskineo quiere decir honorar a alguien, darle honor, darle reverencia. Y en este caso, cuando leemos la escritura que dice, y le adoró, yo estoy de acuerdo que en realidad está mal traducida. No es le adoró, sino que se doblaron ante él, le hicieron un honor, una reverencia.
Así
la es. La misma reverencia que habla en el libro de Apocalipsis se así le da es. Al hijo también, porque ahí en Apocalipsis dice, y a él sea honor, gloria y honra por los siglos de los siglos.
Así
¿a quién?
Es. Así
al
es.
Hijo. Así es, hermano, así lo he entendido. Y hay muchos pasajes que sí es importante investigarlo.
Has dicho una cosa muy interesante, muy importante, Clofas. La palabra proskuneo, en griego, griega, esta palabra griega, también se puede traducir por adoración, pero depende del contexto donde aparece esa palabra. También puede ser traducida por adoración, pero depende del contexto, repito. Cuando esa palabra proskuneo está conectada al Dios Padre, al Dios Padre, entonces sí se puede traducir, sí se traduce como adoración. Pero cuando está conectada con seres humanos, como por ejemplo en el capítulo 2 del Apocalipsis se habla de los vencedores, dice que la sinagoga de Satanás se postrarán ante ellos y reconocerán que Dios los ha amado, está hablando de los vencedores, esos son, serán cristianos, cristianos vencedores, y la sinagoga de Satanás se van a postrar de rodillas ante ellos, no para adorarlos, sino simplemente como señal de sumisión, como señal de respeto, proscuneo, esa es la palabra, ese es el significado. Sin embargo, cuando la palabra está conectada al Dios Padre, sí que se puede traducir por adoración, porque es la adoración que se le da al Dios Supremo, que es el Padre, el único que es adorado en espíritu y en verdad. Pero cuando se aplica a seres humanos, como a Jesús, por ejemplo, que Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es también un ser humano, entonces cuando se aplica a Jesús, la palabra correcta es postrarse con reverencia. ¿Por qué? Mirad, si Jesús fuera adorado, como dice la falsa traducción esta, la Reina Valera, si Jesús recibiera adoración, atención, si Jesús recibiera adoración, sería una clara contradicción con las propias palabras de Jesús. En Juan capítulo 4, ese texto que ha leído Magdalena antes, ahí Jesús clarísimamente enseñó que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Nadie más, solamente el Padre. Si Jesús fuera adorado, entonces Jesús hubiera mentido cuando dijo que solo tenemos que adorar al Padre. Entonces Jesús lo que recibe es reverencia, es sumisión, si nos postramos ante Jesús en señal de reverencia, como Señor que es, en señal de sumisión, pero la adoración suprema pertenece solamente al Dios Supremo, que es el Padre, a nadie más. Será adorado en espíritu y en verdad.
Sí, y claro, ¿por qué no darle honra, honor, reverencia al Señor Jesucristo cuando él voluntariamente dio su vida por nuestros pecados? Entonces, él es digno de darle reverencia, honra, alabanza. Entonces, es el lo que miro yo ahí es como un problema que parece que hay personas que ellos adoran a Jesucristo, le dan todo el honor, toda la adoración al Hijo. Entonces nosotros, por ejemplo, yo le doy la adoración al Padre a través del Hijo, por medio del Hijo. Es por el Padre acepta la adoración a través del Hijo. Él es el medio con el cual nosotros nos comunicamos y tenemos camino abierto hacia el Padre por medio del Hijo. Pero el Padre es el que recibe la adoración suprema. No hay,
claro,
no
por hay ejemplo, discusión sobre eso. O por ejemplo en Filipenses capítulo 2, versículo 11, ¿qué es lo que dijo Pablo? En Filipenses 2:11 dice que toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesús, confesará que Jesús es el Señor, y ¿qué es lo que dice al final? Dice Pablo, para gloria del Dios Padre, para gloria del Dios Padre, no dice para gloria del Hijo, sino para la gloria del Padre, ¿no? Vamos a leerlo, Filipenses capítulo 2, versículo 11, vamos a leer el pasaje. Texto muy importante, Filipenses 2:11. Voy a leer el 10 y el 11. Dice lo siguiente. Versículo 9. Voy a leer a partir del verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Fijaos que no dice para gloria del Dios Trino, no lo dice por ninguna parte. Dice para gloria del Dios Padre. Del Dios Padre. ¿Por qué dice para gloria del Dios Padre? Porque sencillamente el Padre es el Dios Supremo, es el Creador de todas las cosas. Y cuando nos postramos de rodillas para dar honra al Hijo de Dios, a Jesús, y le reconocemos como el Señor, entonces la gloria es para el Dios Supremo, que es el Padre. El Padre es glorificado. Cuando damos honra al Hijo, cuando nos postramos y confesamos que Jesús es el Señor, entonces el Dios Padre es glorificado. El Dios Supremo, que es el Padre. Fijaos que Pablo no dijo para gloria del Dios Trino, de ningún Dios Trino. Eso, Pablo jamás fue trinitario, el apóstol Pablo jamás enseñó que Dios fuera Trino. Él dijo bien clarito, para gloria del Dios Padre. Y es el único que se le da la gloria suprema es al Padre, a nadie más, al Padre. Jesús recibe cierto tipo de gloria, claro que sí, Jesús es glorificado, Jesús recibe gloria juntamente con el Padre, pero el Padre recibe la gloria suprema. El Padre es el que recibe la gloria máxima, la gloria suprema, y no el Hijo.
Sí, todo.
Adelante, Vicente.
Tito, que, a ver, cuando juzgaron a Jesucristo, los sumos sacerdotes, que le preguntaron en el juicio si él era el Hijo de Dios, y él respondió que sí, que entonces se rasgaron las vestiduras, fue cuando se rasgaron las vestiduras. O sea, la pregunta es, ¿sabían ellos que el Hijo de Dios bajaría a la tierra haciéndose hombre? O sea,
sí, buena pregunta.
Bueno, ellos lo sabían, pero lo ignora. O sea, sabían que moriría por nosotros y lo ignoraron. Seguramente lo ignoraron, ¿no?
Claro, ellos lo que creían, los sumos sacerdotes judíos sabían que Dios tiene un hijo. Por eso es que le preguntaron a Jesús si él era ese hijo de Dios. Los sumos sacerdotes judíos conocían el Antiguo Testamento y conocían el Proverbio capítulo 30, donde se habla de Yahvé y del hijo de Yahvé. Conoce su nombre y el nombre de su hijo, eso lo dice el libro de Proverbios. Y los judíos, los sacerdotes judíos, conocían esos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces le preguntaron a Jesús si él era ese hijo de Dios, ese hijo del Altísimo. Entonces, cuando Jesús dijo que sí, entonces le acusaron falsamente de blasfemo y le condenaron a muerte. Entonces, lo que no podían aceptar esos judíos religiosos es que Jesús esté sufriente, que estaba sufriendo y que iba a morir. Ellos no podían aceptar que el Hijo de Dios muriera, que el Hijo de Dios viniera a la tierra a sufrir y a morir. Ellos no podían aceptar esto, no lo podían creer, cuando ya la propia Biblia, el propio Isaías 53, el propio Antiguo Testamento, ya habla de este Mesías que tendría que venir a sufrir y a morir por nuestros pecados. Lo dice claramente Isaías 53. Lo que pasa es que estos judíos religiosos, estos hijos del diablo, no creían ni siquiera en sus propias sagradas escrituras en el Antiguo Testamento. Eran simiente de Satanás.
En el Antiguo Testamento está escrito de que Jesús se haría, el verbo de Dios, Jesús se haría hombre y moriría por nosotros.
Sí, lo que estoy diciendo.
Ellos lo sabían perfectamente, ¿no?
Lo sabían, ellos conocían clarísimamente el pasaje de Isaías 53, saben que ahí se habla del Mesías, ese siervo sufriente no era Israel, como pretenden hacernos creer la sinagoga de Satanás. Ese siervo sufriente de Isaías 53 es el Hijo de Dios, es el Mesías, y ahí se dice bien clarito que tendría que venir a morir, a sufrir, a morir por nuestros pecados. Los judíos, sacerdotes judíos, conocían esta profecía de Isaías 53, pero no querían creer en ella, no quisieron creer que Jesús era ese siervo sufriente, él era ese Mesías profetizado en Isaías 53. No quisieron creerlo y por eso le acusaron de blasfemo y le condenaron a muerte. Estos...
Viene a confirmarse en Mateo 1:23.
¿Sí?
Sí, leerlo en sus Biblias. Mateo
1:23. Sí, a ver, léelo.
Donde pone, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Uh-huh. Efectivamente. Jesús es el Dios unigénito, hecho hombre, es el Verbo divino hecho hombre, es Dios con nosotros, efectivamente.
Sí.
Así es.
Entonces, para la sinagoga de Satanás, el siervo sufriente era Israel.
Efectivamente, Vicente. Es lo que decía el Evionita este, el debate que tuve con el Evionita hace unas semanas, ahí está publicado en internet, para el que quiera escuchar los debates. Ellos lo que enseñan... que el siervo sufriente es la nación de Israel. Entonces, okay. Ellos dicen que es la nación de Israel, lo cual es una absoluta tontería, es una payasada. Se puede demostrar muy fácilmente que ese siervo sufriente es una persona, no es la nación de Israel, es solamente un ser humano, es una persona, es el Mesías que tendría que venir a morir, morirá por nuestros pecados, sería sepultado en la tumba de un rico, como dice Isaías 53. Entonces se refiere a Jesús sin ninguna duda. Y la sinagoga de Satanás ha pervertido ese pasaje y dice que se refiere a la nación de Israel. Eso es absolutamente mentira, eso es una idiotez, se refiere solamente a Jesús. Sí. Sin ninguna duda. Y por eso es que le condenaron, pues, de le acusaron de blasfemo. Ha blasfemado, dijo el sumo sacerdote judío, se rasgó las vestiduras, ha blasfemado, es reo de muerte, le condenaron a muerte precisamente por eso, por declarar, por decir que era el hijo de Dios, este hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento, y por eso le condenaron a muerte.
Y bueno, esta pregunta no tiene nada que ver. Es sobre, sí, el nuevo orden mundial que abolirá la herencia y la propiedad privada. En el caso de la propiedad privada, tú, por ejemplo, en tu caso, continuarás viviendo en tu casa o te la confiscarán. O sea, podrán confiscar los bienes.
Pues fíjate, Vicente, la Apocalipsis dice bien clarito que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Los va a encarcelar, los va a asesinar, los va a matar. Pues si los va a asesinar, pues todas las propiedades que tengan estos santos de Dios, pues van a ser robadas, se las va a quitar la bestia. Así de simple. Se las va a quedar el Estado, se las va a quedar la bestia. Así de claro.
¿Pero qué te preocupa, Vicente, si tienes una residencia en el cielo?
Sí, sí, es verdad. Eso sí que...
Si crees en Jesús como tu Salvador, ¿qué te preocupa?
No me preocupa. No.
Lo importante es creer en Jesús como el Señor. El apóstol Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa confesar a Jesús como el Señor? Pues seguir a Jesús, obedecer a Jesús, seguirle como el Señor, como el amo, como el Señor. Y eso es lo que hay que creer para ser salvos. Claro que sí, Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, claro que es nuestro Salvador. Pero hay muchos textos en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que para ser salvos hay que confesar que Jesús es nuestro Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa confesar que Él es nuestro Señor? Pues obedecerle. ¿Por qué me amáis, Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Jesús dirá, yo no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo mando, lo que yo digo? Entonces, creer en Jesús como el Señor es sencillamente obedecer lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mandó a sus discípulos. Y así es como seremos salvos.
No.
O sea, no creyendo solamente, yo creo en Jesús como mi Salvador. No. Claro que sí, hay que creer en Jesús como Salvador, pero hay que fundamentalmente seguir obedecer a Jesús. Si no obedecemos a Jesús, no hay salvación posible si no hay obediencia a Dios. Dios es el autor de eterna salvación, dice la epístola a los Hebreos, para todos los que le obedecen. Es el autor de eterna salvación.
Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y la salvación no se pierde.
Pero ¿quién ha dicho que la salvación, quién ha dicho que la salvación se pierda?
Bueno,
yo no he dicho que la salvación se pierda por ninguna parte. Yo te estoy diciendo que para ser salvos hay que obedecer a Jesús. Es lo que estoy diciéndote.
Pero la salvación no es a través de la obediencia, sino a través de creer en Jesucristo como Salvador.
Vamos a ver. ¿Cómo que la salvación no es a través de la obediencia? Vamos a leer la epístola. Vamos a ver un pasaje fundamental que hay en la epístola a los Hebreos, donde se dice bien clarito que Dios es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a leerlo. Esperar que busque el pasaje.
Pero entonces, ¿para qué murió Jesús? Si podíamos ser muy buenos a toda la vida. Y
no, vamos a leerlo.
Muerto.
Hebreos capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver qué dice. Si tenéis por ahí una Biblia, abrirlo. Dice... Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, los que obedecen a Jesús. Eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿queda claro? Sin salvación al Señor Jesús no hay salvación posible. Los que obedecen a Jesús, por eso es que dijo Jesús, porque me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo mando, si no hacéis lo que yo digo.
Entonces, ¿para qué murió Jesucristo?
te estoy diciendo para pagar el rescate, para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, pero una vez que nos ha limpiado, que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos que obedecer a Jesús. Si no obedecemos a lo que Él mandó, lo que Jesús manda, entonces no creemos que Él sea nuestro Señor. Si no obedeces a Jesús, si tú no obedeces a Jesús, tú ten en cuenta que nunca vas a recibir la salvación eterna, nunca vas a ser salva. Lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Tú crees en esto o no?
¿Y para qué vino Jesús a morir entonces? ¿Si podemos ser tan buenos, que ganarnos el cielo y ya?
No, pero ¿quién está hablando aquí de que tenemos que ganarnos el cielo? Te estoy diciendo que hay que obedecer a Jesús, obedecer sus mandamientos.
Nuestra alma.
¿Pero qué dice Hebreos 5.9? A ver, ¿tú cómo entiendes ese pasaje de Hebreos 5.9?
A ver,
léelo. Te lo estoy leyendo, lo dice bien clarito.
Pero es que tú te basas en un solo versículo.
No, yo me baso en muchas partes, en las propias palabras de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿O tú qué te crees? ¿Que se van a salvar los que solamente dicen Señor, Señor y no obedecen a Jesús? ¿Tú crees que eso se van a salvar? Los que se van a salvar son los que obedecen al Señor Jesús. ¿O tú qué te crees? ¿Que se van a salvar los que desobedecen a Jesús? ¿Eso se van a salvar? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Qué es lo que dice Hebreos 5.9? A ver, léelo. Y quiero decir que el estudio, la charla de hoy está siendo magnífica, ¿eh? A ver, ¿qué dice Hebreos 5.9?
Voy. Se pegan las hojas. 5.9. De la versión Dios habla hoy.
Sí, da igual.
Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser frente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró. ¿Ya? Sí.
Claro, el 5.9 lo dice bien clarito. Salvación eterna para todos los que le obedecen. Sin obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible. O sea, no te dejes engañar por esos falsos maestros evangélicos o papistas o quien quiera, ellos que dicen que no hace falta que obedezcas a Jesús para ser salvo. Ellos enseñan esa mentira del diablo.
No te creas ni una ni otra, ni te crees saberlo todo. Por favor, dime, ¿para qué murió Jesucristo entonces?
Pero si te lo he dicho ya. ¿O no me has oído lo que he dicho?
Las personas que no tienen Biblia, que no saben leer, los analfabetos, que han creído en Jesucristo, que hay miles aquí en México, indígenas, que son muchísimos y sufren persecución, y no tienen modo de... Algunos están empezando a tener Biblias, pero no tienen modo de saber qué es lo que Jesús les dice para obedecerlo, son salvos.
Pero vamos a ver, ¿y cómo que no tienen medio de saber de lo que Jesús dice? Es que no, sí, vamos a ver, si ellos han conocido el verdadero evangelio, si ellos han creído en el verdadero evangelio, ya han obedecido a Dios, han creído en Jesús. Ya el hecho de creer en Jesús, ya el hecho de creer en el Señor Jesús es obedecer a Dios. Pero Jesús dio una serie de mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, mis mandamientos guardará, y mi Padre la amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, lo dijo Jesús. ¿Me entiendes? Si somos realmente, verdaderamente cristianos, los verdaderos cristianos guardan, obedecen los mandamientos de Jesús. Ojo, no estoy diciendo los mandamientos de Moisés, estoy hablando los mandamientos de Jesús, lo que Jesús ordenó, lo que Jesús enseñó. Y los analfabetos, si no saben leer, pues se lo leen a ellos, ¿eh? Les leen el evangelio, si no saben leer, que aprendan a leer, o alguien que les ha predicado el evangelio, pues que se lo enseñe, ¿eh? Se lo explique.
Porque si no, no pueden ir al cielo.
Claro, yo te estoy diciendo que sin salvación, sin obediencia al Señor, no hay salvación posible. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, mis mandamientos guardará, y vendremos a él. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él.
Por mí, no dice por mi obediencia. Dice, nadie viene al Padre sino por mí.
Claro, por Jesús. ¿Quién lo está negando? Él es el camino.
Llegamos al Padre.
Vamos a ver, muchacha. Pero no dijo Jesús bien clarito, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Tú no conoces ese texto? ¿Nunca lo has leído en la Biblia?
Sí.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor? O Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y echamos muchos demonios en tu nombre. Apartar de mí, nunca os conocí.
Se dicen que saben mucho
hacedores, hacedores de maldad. Es decir, los que hacen maldad, los que no obedecen al Señor Jesús, pues se van a condenar. Así de claro. Es decir, que la salvación, como dice Hebreos 5:9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que le obedecen al Señor. Si no hay obediencia al Señor Jesús, no hay salvación posible. Así de claro. Entonces, no me lo estoy inventando yo. Te estoy diciendo que Jesús murió para pagar el rescate, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y dice y dijo bien clarito el apóstol Pablo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón, en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿tú sabes lo que significa confesar que Jesús es el Señor? ¿Sabes lo que significa eso?
Yo le confieso que Jesús es Dios.
El Señor, dijo, Jesús es el Señor.
¿Cuál Señor? Es Dios.
¿Sabes lo que significa la palabra Señor? Significa amo. Y al amo, a los amos, se les obedece. ¿Entiendes? Eso es lo que significa el Señor. Cuando la Biblia dice que Jesús, cuando el Evangelio dice que Jesús es el Señor, significa que es nuestro amo. Y al amo, al Señor, hay que obedecerlo lo que él dice. Si tú quieres ser salva, tienes que obedecer al Señor, tienes que obedecer al amo.
¿Qué versículo es ese, perdón?
¿Cuál de ellos?
El que confesare con su boca que Jesús es
pues
Dios.
Sí, es en Romanos 10, me va a ir Romanos 10, capítulo 10, verso 9. A ver, voy a leerlo. Romanos 10.
Hermano Tito, disculpe, hermano.
Dime, hermano.
Voy a salir, te necesito ir a hacer mis compras para la semana.
Sí.
Gracias, hermano, he aprendido bastante, gracias a Dios por los estudios. Entonces, que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Pasen buenas noches, hermanos.
Gracias, hermano Clofas, igualmente, hermano. Gracias por estar aquí esta noche. Amén. Bien, es el texto de Romanos capítulo 10, verso 9, dice bien clarito el apóstol Pablo: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien clarito que lo dice, que Jesús es el Señor. Para ser salvos hay que confesar que con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amo, y al amo, a los amos, repito, se les obedece. Sin obediencia al Señor no hay salvación posible. Así que si tú crees que una persona se va a salvar sin obedecer al Señor Jesús, pues lo llevas crudo y vas de culo contra el viento. Si pretendes tú que una persona se va a salvar eternamente sin obedecer al Señor Jesús, lo llevas crudo.
¿De Romanos qué?
Romanos 10, verso 9.
A ver, Tito.
Ahí lo dice bien claro. Sí, Vicente.
Me dijiste el otro día que cuando alcanzáramos la divinidad seríamos capaces de hacer prodigios, o sea, teníamos un nivel físico intelectual muy 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 grande.
Sí, sí, así es. Sí.
Pero esto es por gracia de Dios, o sea, es decir.
Claro.
¿Seremos capaces de, por ejemplo, un indígena que haya alcanzado la vida eterna, que con un coeficiente intelectual muy pobre podrá hacer cosas y podrá saber muchísimo?
Claro.
Por el hecho de ser, de alcanzar la inmortalidad.
Claro. Cuando reciba el nuevo cuerpo glorioso espiritual, pues tendrá unas capacidades mentales y físicas muchísimo, totalmente completas, perfectas. Porque ahora estamos en la carne, estamos en este cuerpo de carne y sangre, y tenemos muchísimas limitaciones, tanto físicas como mentales. Entonces, cuando seamos glorificados, pues imagínate, si dijo el propio Jesús que cuando resucitemos seremos como los ángeles de Dios en el cielo, lo dijo bien clarito.
Mientras eso no suceda, ¿cómo van a obedecer los indígenas a Jesucristo si no saben leer?
Bueno, pero si saben oír, pues si tienen oídos para escuchar el Evangelio, entonces claro que pueden conocer de Jesús. Si no saben leer, no pasa nada porque no sepan leer. La fe, ¿qué dice Magdalena el Evangelio? El apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si una persona que no sepa leer, pues sabe oír, tiene oídos para oír. Tiene oídos para oír. Entonces la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Sí, yo sé.
Dice Romanos, dice bien clarito.
Pero yo soy salva por gracia, no por obedecer.
Pero vamos a ver, ¿quién está negando aquí que la salvación es por la gracia de Dios?
Pues al tú aseverar tanto que es por la obediencia.
No, yo estoy diciendo que la salvación siempre he enseñado. Si tú escuchas mis estudios bíblicos, las charlas que están publicadas en mi sitio web, que pero hemos tenido aquí, siempre he enseñado que la salvación es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios, pero dice bien clarito que tiene que haber obediencia. Pero por si ejemplo, cuando... ¿Pero cómo que no? Si dice bien clarito, hemos estado mirando que Dios es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que Dios es el autor de eterna salvación, pero tú, vamos a ver, tú que dices ser evangélica, ¿pero tú crees en la Biblia o no crees en la Biblia? ¿Tú crees en las Escrituras o no?
Un momento. ¿Tú crees que la salvación es por gracia?
Claro, sí, te estoy diciendo que sí.
Ah, bueno, entonces estamos bien, ¿no?
Claro, yo creo, siempre he enseñado años, un montón de años, un porrón de años, enseñando que la salvación es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios a través de la fe, pero sin obediencia no es salvación posible. Es decir, que tenemos que obedecer lo que Jesús mandó, lo que Jesús nos enseñó.
Entonces, ¿por qué me llamáis? Gracia de Dios pone condiciones, ¿no?
No, pero vamos a ver, entonces tú no crees en las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú no crees en esas palabras de Jesús?
Pero primero contéstame una cosa tú a mí. ¿Tú crees que la gracia es condicional?
La gracia significa misericordia de Dios, favor inmerecido. Es la gracia, la misericordia, somos salvos por la misericordia de Dios, claro que sí, eso nadie lo está negando.
Es un amor ágape el de Jesucristo, haber entregado su vida por nosotros.
¿Pero quién está diciendo condicional? Yo te estoy diciendo que es que la gracia es un favor inmerecido, es una misericordia.
¿Para qué se molestó en morir? Podía habernos traído la Biblia impresa y ya.
O sea, que tú crees que te vas a salvar sin obedecer a Jesús.
O sea, que tú crees que vas a salvarte por obedecer la Biblia y ya.
No, yo no estoy hablando de obedecer la Biblia, estoy hablando de obedecer lo que Jesús dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo digo? ¿Tú no crees en esas palabras de Jesús?
Claro que creo. ¿Entonces? Pero también creo en que la gracia, somos salvos por gracia.
La gracia de Dios nos ayuda a obedecer a Jesús.
Te ayuda a vivir en esta tierra.
La gracia de Dios nos ayuda a obedecer los mandamientos de Jesús, ¿me entiendes? La gracia, la misericordia de Dios nos ayuda a poder obedecer los mandamientos, lo que Jesús mandó. No, ¿por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo digo? Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Jesús, lo que Jesús mandó. Cuando estoy hablando de los mandamientos de Jesús, ojo, no estoy hablando de los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés. Estoy diciendo lo que Jesús mandó. ¿Qué es lo que Jesús mandó a sus discípulos? Pues, por ejemplo, amaos, dijo Jesús a sus discípulos, amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es uno de los mandamientos.
¿Para ser salvo?
Ese es uno de los mandamientos de Jesús. Ah, ¿tú crees que...? ¿Tú crees que te vas a salvar si no amas a tu hermano, a tus hermanos?
¿Vas a ser salvo si haces eso?
Si tú no amas a tus hermanos, ¿tú crees que... Si tú odias a tus hermanos, ¿tú crees que te vas a salvar?
¿Tú estás a mí?
No, tú me estás diciendo que te vas a salvar si no hace falta que obedezcas a Jesús, a lo que él mandó. ¿Tú crees que te vas a salvar así?
¿Porque amas a tus hermanos?
No, yo te estoy diciendo... Si tú aborreces... Dijo el apóstol Juan, si tú aborreces al hermano, si tú aborreces a tu hermano, el amor del Padre no está en ti. O sea, tú no eres cristiano. Así de simple.
Oye, cuidado,
tú no serás salvo.
Estás mostrándome mucho amor, ¿eh? ¿Cómo? No vayas a perder tu salvación.
¿Cómo? ¿Quién ha dicho que la salvación...? Yo cuando he dicho que la salvación eterna se pierde. Yo cuando he dicho eso.
Pues es que dices yo que no hay que obedecerla para poder ser salvo.
Hay que obedecer al Señor de Jesús. Pero no dice la Escritura, no dice la palabra de Dios, que Dios es el autor de eterna salvación, Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Tú qué haces con ese versículo? ¿Lo arrancas de la Biblia y lo tiras a la basura? Ese pasaje de Hebreos 10, ese que he leído. ¿Lo tiras, ese pasaje de Hebreos capítulo 5? Cuando dice que el Señor es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo tiras a la basura, lo arrancas de tu Biblia y lo tiras a la basura. Decís que es mentira ese pasaje, ¿no? ¿No es, Magdalena? Pues no, ese pasaje es completamente cierto, es verdadero. es escritura, forma parte de la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay muchos falsos maestros evangélicos que han retorcido la escritura, son hijos de su padre el diablo y han pervertido la palabra de Dios. No tienen ni idea del evangelio, son falsos maestros, son enviados de Satanás disfrazados como apóstoles de Cristo. Y rechazan, así, de plano rechazan el evangelio, el verdadero evangelio. Así de claro.
¿Cuál es el verdadero evangelio, Tito?
La buena noticia del reino de Dios, ¿cuál? Ese es el verdadero evangelio. ¿Cuál? Pues léete mi tesis número 5 de mi libro Las 21
si
tesis.
Yo leer tu tesis
de la verdadero...
la Biblia.
Ahí está explicado, explico yo bien clarito lo que es el verdadero evangelio.
¿Te sientes Lutero por escribir tesis o qué? Yo leo la Biblia, a ver, dime bíblicamente, ¿cuáles las buenas nuevas?
Pues la buena noticia del reino de Dios, esto es la charla, un estudio que di, por ejemplo, hace 2 días sobre el tema del evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Lo puedes escuchar. El verdadero evangelio está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese era el mensaje de salvación, ese es el mensaje del reino de Dios que los apóstoles, por ejemplo, predicaban, como podemos leer en el libro de los Hechos. Ese es el mensaje que ellos predicaban y es el mensaje que yo predico, es el evangelio que yo predico. Está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Esa es la buena noticia del reino de Dios.
Las buenas noticias, te digo, ¿cuáles son? Jesucristo se le apareció a María Magdalena cuando, cuando resucitó y le dijo, ve y anuncia las buenas nuevas. ¿Sabes cuáles eran? Estoy vivo.
Pero si es lo que te acabo de decir. ¿Tú te estás enterando de lo que yo estoy diciendo? Te he dicho que el evangelio está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Vámonos a Lucas capítulo 24. Vamos a leerlo. ¿Cuál es el mensaje del evangelio, el cual Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones? Lucas 24, verso 44 al 48. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo... Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se, atención, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los apóstoles, los testigos de Cristo, que eran sus discípulos, tenían que ser testigos de esto. ¿Testigos de qué? Pues testigos de la muerte y resurrección de Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Ya.
Entonces es el mensaje del evangelio, ese es el mensaje de salvación.
De su palabra.
Ese es el mensaje de salvación que predicaban los apóstoles, como podemos leer en el libro de los Hechos. Y es el evangelio...
A través de la fe en que Jesucristo ya pagó el castigo que nosotros merecemos.
Claro, eso es lo que estoy diciendo. El arrepentimiento está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que predicaba Pablo, el mensaje que predicaba Pedro, lo sabe el resto de los apóstoles, y es el evangelio que yo predico, que llevo años predicando. Es el mensaje, el evangelio del reino.
Tienes años predicando ese evangelio como si tú fueras inventor de eso, ¿o qué?
Pero hombre, señora, deje usted de decir tonterías. ¿Quién está diciendo que yo soy el inventor de este evangelio? De verdad, deje de usted decir esas majaderías, porque esto es una sala seria de charlas bíblicas y no para decir tonterías.
Sí, yo
no estoy, yo dónde he dicho yo que me he inventado yo este evangelio. Pero usted está diciendo que yo me he inventado este evangelio, pero no, ¿qué usted está diciendo? O sea, usted ¿qué tonterías son esas de que yo me he inventado este evangelio? Le estoy diciendo que yo el evangelio que predico desde hace años, especialmente por medio de internet, es esto que le estoy diciendo, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio del reino, el evangelio, la buena noticia del reino de Dios que predicaban los apóstoles y que yo también predico por medio de internet. Y ahora viene usted y dice que yo me he inventado yo este evangelio.
Ay, Dios.
Claro, ¿cómo que yo me he inventado este evangelio? ¿A qué viene a decir eso?
Yo no dije eso.
Sí, usted ha dicho que me he inventado yo, no sé qué ha dicho, que me he inventado yo este evangelio.
No, que se enlista como si...
Claro, yo no me he inventado nada. Señora, yo lo estoy diciendo, lo que predicaban los apóstoles, el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que Jesús les ordenó a sus discípulos. Y que sin obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible, porque el Señor es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, yo lo que le estoy diciendo a usted es sencillamente la Escritura, lo que dice el Evangelio. Usted no lo cree. A usted le han engañado sencillamente como han engañado a millones de personas como usted con un falso evangelio.
Lo mismo.
Sí, les han engañado con un falso evangelio de que hay salvación sin obedecer al Señor Jesús, de que se puede ser salvo sin obedecer al Señor Jesús. Es lo que usted me está enseñando. Eso es absolutamente mentira. Eso es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe.
Pues no dice que es un lugar serio. ¿Qué tiene que ver aquí el demonio? Le encanta mencionarlo.
No, es la primera vez que lo menciono, al diablo. Pero el apóstol Pablo...
Desde que estoy conectada a las 3 de la tarde...
El apóstol Pablo habló muchas veces del diablo, ¿eh? Enseñarán apóstatas de la fe que enseñarían doctrinas de demonios. O es que usted no conoce ese pasaje bíblico de Pablo. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 4. A ver, ¿quién se ha inventado aquí ahora el tema del diablo? Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Qué dijo Pablo? Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1... Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Eh? Doctrinas de demonios.
Eso todavía no sucede.
¿Cómo que no? Claro que hay cantidad de gente que... Si ya estamos viviendo en los posteriores tiempos, señora.
Claro que no, estamos apenas viviendo en la época del evangelismo.
¿Que no estamos viviendo en los últimos tiempos? A que se lo demuestro bien clarito. Con una pistola de Juan. Pues mire, se lo voy a demostrar. Espera un momentito, le voy a leer el texto y verás cómo estamos ya en los últimos tiempos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Lo escucha bien? Está hablando Juan. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Está escribiendo el apóstol Juan en el siglo I, evidentemente, hace casi 2000 años, y dice bien clarito, hijitos, ya es el último tiempo. Ahí no está diciendo que el último tiempo vendrá en el futuro, eso no lo dice. Dice bien clarito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ya han surgido muchos anticristos.
Pero
por
si
eso,
y ahora... Esto lo dice Juan.
Y luego, pero espere, todavía no he terminado. Dice, por esto conocemos que este es el último tiempo.
Pero si Juan lo escribió esto hace más de 1900 años.
Claro.
Y para él no era el último tiempo.
¿Cómo que no? Se lo dice bien clarito. Este es el último tiempo.
Ahí está. Entonces, cuando había engañadores en aquel entonces.
Ya es el último tiempo, lo dice bien clarito el texto.
¿Lo escribió Juan o ahora?
Cuando lo escribió Juan, o sea, el último tiempo,
ahí tenemos 2000 años de eso.
Los últimos tiempos, llevamos ya casi 2000 años con el tiempo con los últimos tiempos.
Los últimos tiempos, entonces sí. Cuando nació Jesucristo,
este es el periodo.
A los 30 años, 40 años, ¿cuántos años tenía Juan cuando lo escribió? ¿O cuánto tiempo había pasado de que Jesucristo murió y ascendió al cielo?
Pues pasaron varias décadas, la epístola de Juan se escribió varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, y dijo bien clarito que ya es el último tiempo, este es el último tiempo.
O sea que él ya estaba viviendo la apostasía y todo eso.
Sí, ahí lo dice bien claro, que este ya es el último tiempo.
De lo mismo.
¿Cómo?
Ya llevamos 2000 años de lo mismo, ¿y cómo sabemos si no van a ser 10.000 más?
Claro, estamos. Lo que quiero que entienda usted es que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Lo dice ahí la epístola de Juan.
¿Desde que lo escribió Juan?
Sí, desde que Juan escribió esas palabras, ya estamos viviendo desde que Cristo vino a la tierra a morir y resucitar. Estos son ya los últimos tiempos. ¿Entiende? Entonces, estos son los últimos tiempos. Lo que aún queda es el final de los últimos tiempos, el último de lo último, que lo está por venir.
Y entonces, cuando escribió Juan eso, ¿en qué momento era la época del evangelismo?
No entiendo lo que quiere decir.
Porque antes de los últimos tiempos va a estar el evangelismo y todo eso.
Sí, estamos en los
confundiendo
en los últimos tiempos se está predicando el evangelio, o sea, el evangelio que se está predicando, que lleva casi 2000 años predicándose en la tierra, el evangelio se está predicando en los últimos tiempos. Le estoy diciendo que cuando Juan escribe esa epístola ya existían los últimos tiempos. Ese ya era el último tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos desde hace casi 2000 años. Es lo que quiero que entienda. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando vienen por ahí estos falsos maestros diciendo que todavía no estamos, no han llegado los últimos tiempos, que aún no estamos en los últimos tiempos, eso es mentira, eso es falso. La escritura dice bien claro que ya estamos en el último tiempo. Lo dice ahí en la epístola de Juan. Eso no es algo que yo me he inventado, lo dice ahí bien claro.
Bueno, aquí pone que en el mismo versículo dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. A mí no me suena mucho eso. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo no he oído mucho de anticristos, ni tampoco salen las noticias muy seguido eso, ¿sí?
Hoy pues sí, hay ya muchos falsos cristos, anticristos, ha habido, llevamos casi 2000 años con el mundo lleno de anticristos. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo dice ahí Primera de Juan, vamos a leer el pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, verás, cuando habla del anticristo, dice... Versículo 22, capítulo 2, verso 22, un poco más adelante. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa ¿verdad? Al Hijo tiene, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, que el anticristo es toda persona que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Toda persona que niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ese es el anticristo. Y en la tierra llevamos casi 2000 años con muchísimas personas, especialmente los judíos anticristos, los cuales niegan que Jesús sea el Mesías. ¿O tú no sabes que la inmensa mayoría de los judíos niegan que Jesús sea el Mesías? ¿Sabías tú eso? La inmensa mayoría de los judíos niegan que Jesús es el Mesías. No creen que Jesús sea el Mesías. Ellos son el anticristo. Lo dice ahí la epístola de Juan. Por tanto, el anticristo lleva en la tierra casi 2000 años.
El anticristo es una sola persona. Hay mucha gente que no cree en Cristo.
No, vamos a ver, el anticristo, según el pasaje que te acabo de leer, es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, es el Cristo, ¿vale? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Toda persona que niega que Jesús es el Mesías es el anticristo. Los judíos anticristos, por ejemplo, estos judíos anticristianos, ellos niegan que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto, ellos son el anticristo. Son la sinagoga de Satanás, como dice el libro del Apocalipsis, que le llama la sinagoga de Satanás. Jesús los llamó la sinagoga de Satanás. Capítulo 2 del Apocalipsis. Si es que conoces el Apocalipsis, claro. Ahí se les llama la sinagoga de Satanás. Tienen por padre al diablo. ¿Qué dijo Jesús a los líderes religiosos de su época? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús les llamó hijos de Satanás a esos líderes religiosos judíos. Tenían por padre al diablo, a Satanás. Esos son la sinagoga de Satanás. Esos son los anticristos. Eso es el anticristo, así de simple. Lo que pasa es que muchos falsos maestros evangélicos pues han pervertido esta enseñanza, esto que te estoy diciendo. Lo han deformado, lo han pervertido y se han inventado que la doctrina mentirosa de que el anticristo será solamente un personaje que aparecerá en el futuro. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. El anticristo ya existía en la época de Juan. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, ¿queda claro? Ese es el anticristo. Sin embargo, pues andan por ahí mintiendo una pandilla de embusteros que se hacen pasar por evangelistas y por maestros de la Biblia, diciendo la tontería de que el anticristo será un personaje que aparecerá solo en el futuro. Eso es mentira. El anticristo ya existía en la época del apóstol Juan. Pasa que esta enseñanza la han pervertido y la han deformado muchos falsos maestros, especialmente evangélicos, también papistas, pero especialmente evangélicos. Bueno, si alguien quiere añadir, comentar algo más, porque estamos hablando solamente Madalena y yo y nadie quiere aportar a alguien algo más. Jorge, que está escuchando también, si quieres aportar algo más. La sala a veces suele haber mucha más gente, otra vez menos gente, menos personas. Entonces depende de los días. Hoy estamos aquí cuatro personas, ahora estamos cuatro personas en la sala. Y otros días hay más personas. ¿Sí?
Volviendo a que Jesucristo es Dios, estaba yo leyendo ahora aquí en Juan, primera de Juan, ¿qué es? 2:24. Por eso, no, perdón, 23. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Por eso, no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde que se hicieron cristianos. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre.
Tú fíjate pues, lo que dice ese pasaje.
Cristo nos ha prometido la vida eterna, ¿eh?
Muy bien lo que has dicho, efectivamente. Hacer lo que él dijo, ¿te das cuenta? ¿Eh? Repite.
No a eso, sino
repite eso último. No, pero muy importante. Repite lo último que has dicho. Obedecer. Obedecer a Jesús. Vosotros eres cristianos y obedecéis lo que él dijo, algo así. Repite eso.
Dice, pues Cristo nos ha prometido la vida eterna.
Lo anterior, más atrás, lo que has dicho, ha estado ahí, lo explica bien claro.
Bueno, cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo también acepta al Padre. Aquí habla de que el Padre y el Hijo son uno.
Uh-huh. Sí, pero sigue, no, lo otro que has leído.
Dice, por eso guarden ustedes en su corazón, es otra versión, el mensaje que oyeron desde el principio, y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna.
Hola, hermano José Noel, bienvenido a la sala, hermano.
Hola.
Saludos. Más vale tarde que nunca, hermano. Más vale tarde que nunca. Saludos, hermano. Aquí está Vicente, una señora nueva que se llama Madalena, es evangélica, es la primera vez. Hola. Que está con nosotros, se llama Madalena. José Noel, José de México, igual que tú, Madalena, es de México también.
Hola, José.
Vicente es compatriota, Vicente es español, de aquí de Valencia. José Noel es mexicano, él vive en Canadá. Estás en Canadá, ¿verdad, José?
Sí, acá en Toronto.
Sí, vive en Toronto, en Canadá.
Qué bien. Va a ser frío ahora ya, ¿eh?
Oye, Tito.
Sí. Adelante, Vicente.
Estaba leyendo lo de el artículo tuyo de cercano Gobierno Mundial de la Bestia, el falso profeta.
Que, sí.
Lo de esto de los Estados Unidos, que eran las Naciones Unidas. Pero los Estados Unidos serán sometidos a las Naciones Unidas después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Uh-huh. Y que, bueno, la bestia será un tendrá raíces comunistas masónicas, ¿verdad? Será un dictador, o sea, tipo Stalin, por ejemplo.
Sí, claro.
Un dictador fuerte.
Será un tirano.
Exacto, un tirano, esa es la palabra. Podrá matar a quien le plazca a él, ¿no? O sea,
sí, no, claro. Un tirano especialmente a los cristianos, especialmente a los verdaderos cristianos. Dice, hará la guerra a los santos y los vencerá, dice Apocalipsis 13:7.
Que democracia, nada, la democracia desaparecerá completamente.
Sí, él va a ser elegido democráticamente, también Hitler fue elegido democráticamente, o sea, él va a ser elegido democráticamente. Y después se convertirá en el gran dictador, el gran emperador mundial. El gran dictador mundial va a ser la bestia, este falso mesías. Pero él va a ser elegido por el pueblo, él va a ser elegido por las masas, por el pueblo. Llegará al poder y se convertirá en el gran tirano, en el hermano mayor. Ese será la bestia. Así es.
¿Hermano mayor de quién?
No, me refiero a lo de la novela esa de 1984 de Orwell, el hermano mayor, cuando se habla del gran dictador, el tirano. El hermano mayor.
Yo he escuchado que el Papa en ese momento sería el su mano derecha, ¿cómo le llaman?
Será el Papa será el falso profeta.
El falso profeta.
Efectivamente.
Bueno, yo lo escuché de alguien, pero no sé.
Sí, el Papa va a ser el falso profeta, el último Papa de la Iglesia Católica, el último de todos, de la dinastía papal, va a ser el falso profeta, el mayor falso profeta de toda la historia, y se va a unir a la bestia, al falso Mesías. Y los dos van a gobernar el mundo durante 42 meses. Uno en la esfera política, la bestia, y el otro en la esfera religiosa, que va a ser el falso profeta, el papa. Oye, eso, Tito, es lo que dice el Apocalipsis. Adelante, hermano José.
¿Tú has escuchado una vez Miguel, el chico de España, me comentó sobre una Miguel, profecía de 210 papas? ¿Tú sabes algo de ello?
Sí, la famosa profecía de San Malaquías, se la atribuyen a un tal monje llamado Malaquías, los 111 papas, y ahí se habla de que, muy interesante esa profecía, el último papa que va a haber, dice, según esa profecía, que Roma va a ser destruida por fuego, y de esas ruinas, pues ahí aparecerá el último papa. Claro, en esa profecía, porque eso es una profecía del diablo, claro, en esa profecía ese último papa aparece como el bueno, el mejor papa de todos, el papa más bueno de todos. Pedro II, Pedro Romano se le llama en la profecía de los papas. Entonces ese será el falso profeta que habla el Apocalipsis.
Y por ejemplo, Benedicto, ¿qué papa es? ¿Sabes algo?
Pues creo que es el penúltimo. Este será el penúltimo y el siguiente ya será el último.
Ay, ay. Nadie sabe, ni Jesucristo sabía la fecha que ya sería el fin del mundo.
No estamos hablando de eso, Madalena. Estamos hablando del último papa de la Iglesia Católica, no de la fecha del fin del mundo.
¿Y cómo puedes saber que es el penúltimo papa?
No, es que hay una profecía de un tal Malaquías, 111 papas. Entonces, según esa profecía, el papa actual, el Benedicto XVI, es el 110 de la lista, creo. Y queda el último, el 111, que sería el último papa, y ese será el falso profeta que habla el Apocalipsis, ¿no? Aquí nadie está dando la fecha del fin del mundo.
Sí, exacto.
Es una profecía interesante, es una profecía seguramente del diablo, porque, claro, en esa profecía aparece el último papa como el mejor de todos, el bueno, un santo varón de Dios, y cuando resulta que va a ser, según el Apocalipsis, va a ser el falso profeta, el aliado de la bestia. Sin embargo, en esa profecía aparece como un santo varón de Dios. Eso es lo que... Ese es el engaño del diablo. Dime, José.
Mira, en el libro de Hebreos, el capítulo 7, sobre respecto al sacerdocio de Melquisedec, que Cristo posee, en el verso 24 se habla de un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutabilidad en el sacerdocio de Cristo?
Pues... A ver, ¿el pasaje cuál es, José? Dímelo, el versículo, y lo voy a leer.
Hebreos 7.
Sí, a ver, vamos 24. A leerlo. El 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Claro, Jesús tiene un sacerdocio que permanece para siempre, o mejor dicho, él permanece para siempre porque él resucitó, él permanece para siempre, nunca dejará de existir. Entonces tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa esto de inmutable? Pues esto, para entenderlo mejor, hermano, vamos a leerlo en otras versiones, voy a compararlo con otras versiones que tengo aquí, y que dice, por ejemplo, la Abad dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Otra versión: pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Ahí se entiende mucho mejor. La BLS. BLS. Estoy utilizando la LS Word, la enciclopedia electrónica esta. Luego otra versión, el voy a leer. Dice, pero por cuanto Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable y no necesita de sustitutos. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Aquí se entiende mucho mejor.
Fíjate.
Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable, la LPD. A ver, otra versión. aquí la versión Juneman dice, pero este por permanecer él por el siglo intransitorio tiene el sacerdocio, es decir, que no pasa a otro, es un sacerdocio que solamente le pertenece a Jesús, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre, dice otra versión. La nueva versión internacional dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Es decir, que el sacerdocio de Jesús no muere, no muere, no pasa a otro, a otra persona, a otro sacerdote.
Eso es lo que me interesa.
Exactamente, sino que tiene un sacerdocio inmutable.
No sé si me puedas hacer un gran favor. ¿Me puedas mandar esa donde dice que no puede traspasarlo a otra persona?
Sí, te lo voy a enviar. Mira, te voy a enviarlo. Os voy a enviar todas las versiones que tengo aquí de este versículo.
Pero ves que hay cierta iglesia que dice que tiene sacerdocios de Melquisedec.
Sí, miembros, los mamones, sí.
Ya
sabes.
Eso refutas todo.
Los mamones, hermano. Ahí tenéis las versiones, os he enviado ahí en el chat.
Te agradezco mucho, ¿eh?
De nada, José. Esas son las versiones, las he tomado de la S-Word, una enciclopedia electrónica. Son las diferentes versiones que vienen sobre ese versículo. Sacerdocio inmutable.
¿Cuál es la BLS?
Pues la verdad no lo sé lo que significa. BLS, ahí solamente vienen las iniciales, pero no sé... Solamente conozco la NVI, que es la nueva versión internacional, pero no sé cómo se llama. El nombre entero completo no lo sé, la verdad. Pues es que solamente aparece ahí las iniciales, nada más.
Pero fíjate cómo dice, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote.
Exacto. ¿Lo ves? ¿Se entiende mucho mejor? Exactamente.
Claro que sí. Y es porque él es, bueno, él después de resucitar... es inmortal, ¿no? No es como nosotros que por la muerte no podemos continuar. Claro,
efectivamente.
No podemos tener ese sacerdocio.
Claro, así es. Tú sabes que los sacerdotes judíos pues morían, ¿eh? Iban muriendo uno detrás de otro, igual que los papas, ¿eh? Iban muriendo a papa muerto, papa puesto. Entonces se moría un sumo sacerdote judío y le sucedía a otro, y así iban constantemente. Pues con Jesús ocurre algo totalmente diferente. Como Jesús resucitó, él es inmortal, él ya no muere nunca más, pues su sacerdocio es intransferible, es inmutable. No pasa a otro porque Jesús tiene ese sacerdocio para siempre, lo tiene de forma inmutable. Ese es el significado de ese versículo.
¿Quiere decir que si yo me autoproclamo o proclamo tener ese sacerdocio, ¿es un hurto a Dios?
Claro que sí, eso es una blasfemia, es usurpar un cargo que le pertenece solamente a Jesús, al Hijo de Dios. Es el cargo de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ese solamente le pertenece a Jesús y no a nadie más. Cuando vengan estos, si vienen estos mormones diciendo que él tiene el sacerdocio de Melquisedec, sencillamente están usurpando el lugar de Jesús. Son unos impostores, son unos sinvergüenzas, unos impostores, están ocupando, usurpando el lugar de Jesús.
Yo me acuerdo que,
sin duda,
por ejemplo, cuando Dios da a sus sacerdotes, los levitas, él dice que todo aquel que se acerque al sacerdocio levita morirá. No recuerdo cuál es la cita, pero lo tengo muy presente, tan solo en ese sacerdocio. Ves que los levitas eran los únicos que podían ser sacerdotes de esa tribu en Israel. No podía ser la de X, Y o Z que no fuera levítico.
Sí, pero una cosa es el sacerdocio levítico y otra cosa diferente es el sacerdocio de Melquisedec. Son diferentes.
En el levítico Dios prohíbe, al menos Dios prohíbe a las demás tribus que se acerquen al sacerdocio real. A los levitas, imagínate en el de Melquisedec, que solo es al hijo, ¿no? Es una gran, gran blasfemia, ¿no?
Claro. Los mormones son unos blasfemos, hermano José. Los mormones, además de predicar un evangelio falso, un Nuevo Testamento falso, tienen un falso profeta, como era el José Smith, entonces ellos siguen a ese sinvergüenza, creyendo que les va a llevar al cielo. y donde les va a llevar pues es a la perdición eterna. O sea, es así de simple. Es un impostor, era un impostor, un embustero que se inventaba visiones, el José Smith, y era un mentiroso. Y donde va a ir al final es al lago de fuego, donde dice el Apocalipsis que van a ir todos los mentirosos. Ahí tendrán su parte en el lago de fuego. Y es donde va a ir el José Smith por mentiroso.
Gracias, tito.
De nada, hermano Jorge.
Ya tengo frito casado con estos.
Bueno, ¿y tú qué opinas, Madalena?
¿Sobre qué?
Sobre esto, del sacerdocio inmutable de Jesús.
Pues que fue el último sacerdote.
¿Nada más?
Sí. Que todos los demás sacerdotes son falsos.
Bueno, también, él es el sumo pontífice es Jesús, el verdadero sumo pontífice, eso está claro. Pero los verdaderos cristianos también somos sacerdotes, ¿eh? Lo dice el Nuevo Testamento, ¿eh? Dice, si os fijáis, mira, vamos a leer un pasaje en Primera de Pedro, veréis cómo los verdaderos cristianos somos sacerdotes también. José es un sacerdote, yo soy otro sacerdote, Vicente es otro sacerdote. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis 1. Dice Apocalipsis 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Bien claro. Por lo tanto, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes para Dios. Somos sacerdotes. No somos curas como los papistas. Nosotros no hacemos misas, no hacemos blasfemas misas. Entonces, el sacerdocio que tenemos nosotros los cristianos, ¿eh?, es el sacerdocio para ofrecer a Dios sacrificios espirituales, labios que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Y por eso es que la Biblia dice que somos sacerdotes. Y también porque intercedemos por otros. Podemos orar a Dios intercediendo por otras personas, que es la labor de los sacerdotes. Sirven de mediadores entre Dios y los hombres. Intercediendo, orando por otras personas. Esa es la labor de los sacerdotes. Y por eso es que dice la Biblia que los cristianos somos sacerdotes. Real sacerdocio. También somos reyes. Tenemos una realeza espiritual. Y somos sacerdotes. Y Jesús es el sumo sacerdote, es el máximo sacerdote, es el pontífice supremo. No es el Papa es simplemente un impostor que le ha usurpado a Jesús ese título de sumo sacerdote, de sumo pontífice. Jesús es el único sumo pontífice y no el papote de turno. Es simplemente un impostor, un sinvergüenza.
Un segundo.
¿Cómo entras las palabras en la S-Word?
¿Cómo?
¿Cómo entrar? Ya entré a S-Word, donde están toda la lista de Biblias.
Sí, pero te lo has...
¿Un buscador de palabras?
No, tienes que instalarte el programa en el ordenador.
Ya.
Entonces, te lo instalas en tu ordenador, el programa. Entonces tienes ahí una serie de pestañas con diferentes versiones de la Biblia. Tienes también comentarios bíblicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas. Hay muchas versiones. Entonces hay una pestaña, por ejemplo, que se está... El programa está en inglés, pero bueno, se entiende. Hay unas palabras en inglés. Hay una pestaña que se llama Compare. Compare. Pinchas en esa pestaña, arriba, y ahí aparecen las diferentes versiones del versículo que tú estás leyendo, pues aparecen en muchas versiones. Para que compares, lo veas en diferentes versiones y tengas una mejor idea del significado de ese versículo. Lo entiendas mejor.
¿Tito?
Dime, Jorge.
Respecto al capítulo de Isaías, capítulo 44, versos.
¿Qué verso?
Capítulo 44, verso 6.
Sí.
Aquí he visto otra traducción, pero no sé si, por ejemplo, cuando dice que Yahvé, rey de Israel y su redentor, yo vi otra traducción donde decía Yahvé, rey de Israel, tu redentor. No sé qué sea correcto aquí, es aplicable tanto al padre y al hijo o solo al padre.
Solamente al padre. Porque mira, dice el versículo dice, así dice Yahvé, rey de Israel y su redentor, rey de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Aquí lo que dice el versículo es que no hay otro Dios como él, como el Dios Padre. Él es el primero y el último. Después de que Jesús resucitó, hermano, después de la resurrección de Jesús, este título del primero y el último también se puede aplicar a Jesús, también se aplica a Jesús. Cuando Jesús resucitó, después de resucitar. Pero aquí quien está hablando es el Dios Padre, Isaías 44:6. Él es el rey de Israel, él es también el redentor de Israel, es su redentor, Yahvé de los ejércitos.
Entonces lo más correcto sería tu redentor.
Sí, es lo mismo, traducir tu redentor que su redentor es lo mismo. O sea, aquí lo que se está refiriendo es que, verás hermano, es que algunos leen mal este versículo. Algunos dicen que está hablando de los dos Yahvés, no está hablando de los, no está mencionando a los dos, está hablando solamente de uno, del Dios Padre. Así dice Yahvé, rey Israel, y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Es decir, que Yahvé es tanto el rey de Israel como el redentor de Israel, en las dos cosas. Él es el redentor de Israel y es el rey de Israel. Yo soy el primero y yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No hay otro Dios como él.
¿En qué momento el hijo recibe ese título?
Después de resucitar.
¿Habrá algún texto bíblico?
Sí, después de resucitar, ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 28? Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Jesús tiene ya todo el poder, tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra. Toda potestad se la dio el Padre después de resucitar. No antes de resucitar, sino después. Es en Mateo 28, versículo 18, creo. A ver, vamos a leerlo. Es un pasaje muy importante. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada, como dicen otras versiones, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, autoridad. Eso es lo que potestad significa, autoridad. Entonces toda esa autoridad la recibió Jesús después de que murió y resucitó. El Padre pues le entregó esa potestad a Jesús. Antes no la tenía, o sea, antes de resucitar, cuando Jesús estaba en la tierra, antes de resucitar, antes de morir y resucitar, Jesús no tenía toda esa potestad. Él la recibió después de resucitar. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios le hizo Señor y Cristo después de resucitar. Fue declarado hijo de Dios con poder, como dice Romanos capítulo 1 verso 4. Vamos a leerlo. Mira, Romanos capítulo 1 verso 4. Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue por la resurrección de Jesús que él fue declarado el hijo de Dios con poder. Él ya era el Hijo de Dios antes de resucitar, antes de morir y resucitar. Sin embargo, fue declarado este Hijo de Dios, pero con poder, después de resucitar. O sea, cuando resucitó. Entonces, cuando resucitó ya fue declarado con poder, fue declarado el Hijo de Dios. Todo ese poder que tiene Jesús, pues lo recibió a partir de su resurrección. Y por eso es que en el Apocalipsis Jesús aparece como teniendo también ese título del primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, etc. ¿No? Jesús también tiene ese título divino. según el Apocalipsis.
Perdón, Tito, yo bajé ya lo de S-Word y no sé cómo hacer para entrar a una página, una...
¿Lo has instalado en tu ordenador ya, el programa?
Sí, pues viene una barra del lado derecho donde dice, bueno, S-Word en español, lo instalé y luego ahora ya no sé cómo entrar
para... Pues abre el programa, doble clic, abre el programa... Si no abres el programa, no te puedes
ir. Lo tengo abierto, pero no sé dónde ponerle alguna palabra de búsqueda.
No, mira, vamos a ver. Verás, hay una serie de pestañas arriba. Esas son las diferentes traducciones bíblicas. Yo el que tengo yo instalado, LS Word, es mucho más completo. Tiene muchas más versiones bíblicas, tiene comentarios bíblicos, he añadido muchísimas más cosas, tiene diccionarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, el que tú te has bajado debe tener ahí diferentes versiones bíblicas. ¿No ves una pestaña que pone compare? A ver, mira, en la ventana de la izquierda ahí tienes los capítulos y los versículos de la Biblia.
Sí.
Verás, vete a cualquier versículo de la Biblia.
¿A cualquier versión?
Sí, vete a la izquierda, verás que aparecen ahí los versículos, los capítulos de la Biblia. Entonces vete a cualquier versículo. Y con el ratón, en la ventana central, con el ratón, márcalo, ese versículo. Pincha en el versículo, sí. Se te va a poner ahí de otro color más oscuro el versículo. Entonces te vas arriba, hay una pestañita que pone compare. No sé si la podrás ver. Arriba hay una serie de pestañas y en una pone compare.
Pues apenas está abriendo la Biblia, esperamos.
Tito.
Dime, José, dime.
¿Nos puedes pasar el link del S-Word? Yo quiero bajar otras versiones de las Biblias.
Sí, mira, voy a pasar el link del S-Word que tengo publicado en mi sitio web. Esperad un momentito. Voy a buscar el enlace y os lo envío, porque es mucho mejor, es mucho más completo, tiene mucho más comentarios y Biblias, etcétera, ¿no? Entonces os voy a pasar el enlace, espera un momentito.
Oye, ese sonido de tu página, ¿qué es?
Sí, es la página principal.
Sí, pero ¿qué es ese sonido? ¿Qué es?
Pues este sonido lo saqué de un sistema operativo, un XP de esos retocados, y saqué el sonido y me gustó ese sonido y digo, pues mira, esto lo voy a poner ahí de sonido de la página principal y no está mal.
Está bueno.
A ver, ¿cuál era el enlace? Un momentito.
Oye, ya regresó Oscar, ¿verdad?
Sí, ya ha publicado ahí una de sus tonterías ahí en el foro. Ahí le he contestado. Sigue igual con sus tonterías. Pobre hombre.
Ha Oye, ¿quién es ahí. Germán,
Dime, José.
¿Quién es Germán?
Germán, pues es otro hermano del foro. Es otro forista. No conozco nada más de él. Sé que se llama así. Se hace llamar así. Pues no. Será porque no puede o porque no quiere. No lo sé, hermano.
Ajá. ¿No estás cansado? Tienes 3 horas y media en el chat.
¿Cansado? Pues no, la verdad es que no. Estoy aquí bien descansadito en el trabajo, bien sentadito en un sillón muy cómodo. Y afortunadamente tengo un trabajo muy cómodo y aprovecho pues para estar con otros hermanos, que la verdad es un gran placer. Entonces, bueno, os voy a enviar aquí el enlace del S-Word para que lo bajéis. Este es mucho más completo, tiene muchas más Biblias, muchas más comentarios bíblicos, diccionarios, etcétera. Ahí es el enlace, lo podéis bajar desde mi sitio web, el S-Word. Ahí os lo he enviado en el chat.
Vale.
Gracias.
De nada, Madalena.
Yo tengo programa. Yo ya lo tengo instalado. Yo lo que quiero es bajar más Biblias.
Sí, no, ahí lo tienes, ahí no solamente tengo el programa en el enlace que he enviado, hay también otra carpeta donde están toda la serie de Biblias y comentarios, todo, viene todo en uno, está todo ahí empaquetado.
Oh, gracias.
De nada, ahí, si lo que os he enviado es el programa completo, no, bueno, no solamente el programa, sino un porrón de Biblias, un montón de Biblias, de comentarios, ahí está todo junto. Os instaláis y viene ahí un archivo de texto. Antes de instalar el programa, leed ese archivo de texto. Ahí os explico cómo tenéis que hacer para instalar el programa. Lo que tenéis que hacer para que se quede instalado correctamente.
Híjole, se ve a 2 horas. Mejor lo bajo de tu página.
El archivo es de 133 megas, ¿eh? O sea, es bastante extenso. Por eso os va a tardar un poco en bajarlo. Son 133 megas, pero ocupa tanto porque eso, porque hay muchas Biblias, muchos comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. ¿No?
¿Me lo mandas otra vez, por favor?
Sí, ¿qué dice Magdalena?
¿Me lo puedes mandar otra vez, por favor? Porque lo borré, lo cerré sin querer.
Sí, sí, a ver, os voy a enviar el enlace otra vez. Ahí pincháis, son 133 megas. Y os va a tardar un poco, os va a tardar bastante en bajar. Pues son 133 megas y si tenéis una conexión lenta de internet, pues os va a tardar bastante. Pero ahí está completo, ¿eh? ¿Cómo?
¿Te pongo abrir o guardar?
Hombre, te recomiendo que lo guardes. Dale a guardar, te lo guardas en una carpeta por ahí de tu disco duro, en un sitio. Mejor guárdalo. Y ya os digo, ahí ese es el paquete completo, lo que os envía. El paquete completo de la enciclopedia bíblica electrónica está la S-Word. Esto es el paquete completo. Pues porque están engañados por el padre de la mentira, por el diablo. Les engaña al mundo entero. Hay un versículo en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Ahí dice que el dragón, que Satanás, el dragón, el diablo, engaña al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero. Nosotros en cierta época de la vida, nosotros también hemos sido engañados por Satanás en el pasado. Los que conocemos ahora la verdad, pues ya no somos engañados por el diablo, pero lo hemos sido durante años, hemos estado engañados por Satanás. Pues toda esta gente, pues igual, siguen en estar engañados por el diablo. Y están ciegos, están encegados por Satanás, el diablo. Y para eso estamos nosotros, para llevarles la luz, para llevarles la verdad. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, a través de estas charlas bíblicas que estamos teniendo cada 2 días, pues exponemos la verdad para que gente conozca la verdad.
Ahora bien, cuando, por ejemplo, tú les dices las cosas y ellos siguen en su, bueno, en su círculo, no quiero decir en su necedad, en su círculo, ¿qué pasa ahí?
Como cuando sencillamente ellos, cuando les hablas la verdad.
Sí. Por ejemplo, yo te digo, cualquier cosa que les dices, esto no es así, por ejemplo, Cristo murió el sábado, y ellos no te creen, y tú les enseñas y les explicas de sus doctrinas, y siguen ahí. ¿Es porque no escuchan?
Pues porque son duros de corazón, entonces están endurecidos a la verdad, están ciegos, Satanás les tiene engañados, el diablo les tiene engañados.
Por eso dice la palabra que no querrá, yo te hablo y no querrás venir. ¿A eso se refiere?
¿Cómo? Yo te hablo y no querrás venir.
Sí, algo así, ¿no?
Ah, bueno, Jesús dijo, y no queréis venir a mí para tener vida eterna, dijo Jesús, les dijo a los judíos. Sí, hay mucha gente que no quiere ir a Jesús para tener la vida eterna. ¿Por qué? Pues porque sencillamente prefieren amar más las tinieblas que la luz. Como dice el Evangelio, la luz vino al mundo y prefirieron amar más las tinieblas que la luz. Entonces la mayoría de la gente ama las tinieblas, prefieren las tinieblas antes que la luz. y no quieren ir a, y no quieren ir a Jesús para tener la vida eterna, que es lo que hacían los judíos esos, por ejemplo, ¿no? Los judíos religiosos, ellos creían que la vida eterna la iban a tener si cumplían la ley de Moisés, y no querían ir a Jesús para tenerla, para tener la vida. Pues lo mismo pasa ahora. A mucha gente les hablamos del Evangelio, les hablamos de Jesús, y no quieren ir a Jesús, no quieren ir al Señor para tener la vida eterna. Bueno, pues allá ellos. Entonces, allá ellos. Peor para ellos. Ahí nosotros ya no podemos hacer nada. Nuestra misión es predicar el Evangelio. El que lo rechaza voluntariamente, pues nada, peor para él. Peor para él. Así de simple. Bueno, pues como podéis ver, los papistas son unos mentirosos. El papista este, Esteban Quezada, me dijo que iba a tener hoy sábado un debate conmigo, aquí, en la sala. No ha aparecido por ninguna parte. No ha querido entrar. Igual que el otro papista hizo lo mismo, tampoco ha aparecido. O sea, no, esta gente, estos paposos, no tienen palabras, son unos mentirosos. Y no ha querido debatir, no ha querido entrar en la sala. Así que yo ya no le creo a ningún papista. Una pandilla de mentirosos y de cobardes. Bueno, no sé si Madalena quiera añadir algo, comentar algo. José, Vicente, Jorge Fermeño también, que no ha dicho nada. Si queréis añadir algo.
Pues yo solo quiero pedirte disculpas porque hace rato me alteré y, bueno, en defensa de que Jesús es Dios. Es probable que tú lo digas con otras palabras o lo refieras con otros versículos, pero a mí no me quedaba muy claro que tú creyeras eso. Entonces, pues pido una disculpa por mi comportamiento, no tanto por la defensa que hice, porque pues, yo digo lo mismo. Es interesante escucharte hablar, aunque en algunas cosas difiero, y la verdad es que prefiero ya no discutir mucho porque tú tienes mucho conocimiento de los versículos y a mí me cuesta trabajo dar con ellos, y cuando quiero dar con ellos, tú ya te me adelantaste con otra cosa y es como siento mucha presión. Entonces, yo he creído, y me molesta además mucho, perdón que te lo diga, pero la verdad es esa, que te refieras a mí como la ¿cómo dijiste? Evangélica trinitaria y que engañada por Satanás y cosas así.
No, hombre, yo te he dicho...
Me duele que me digas así porque...
No, te he dicho evangélica, pero tú me has dicho a mí que eras evangélica, ¿no? Tú me has dicho que eras evangélica.
Pues y además... salva por gracia.
Sí, pero bueno, tú me dijiste también en el chat que eras evangélica y eres trinitaria, porque tú eres trinitaria, por lo tanto no estoy diciendo nada, nada falso.
Que la información que yo te iba a dar la ibas a usar en contra mía y prefiero ya no darte muchos datos porque...
No, sí, yo no estoy en contra de ti. En primer lugar, acepto las disculpas que das, muy bien, las acepto estupendamente. Y gracias, yo te doy la bienvenida de estar con nosotros. Estamos encantados de que estés con nosotros en esta sala de charlas bíblicas. Y tienes total libertad para aportar cualquier cosa que sea edificante, puedes aportarlo aquí en la sala de charlas libremente. Bueno, aunque tú seas evangélica trinitaria y nosotros aquí no seamos trinitarios, pues eso no significa... Eso no significa que nosotros te rechacemos en absoluto, ¿eh? Nosotros creemos en lo que te he expuesto, ¿no? Creemos en que hay un Dios supremo que es el Padre, y no somos trinitarios porque no creemos en ningún Dios trino. Jesús jamás enseñó ningún Dios trino, pero eso no significa que nosotros rechacemos a las personas que entren en esta sala. No significa que rechacemos a los trinitarios. Los trinitarios pueden entrar perfectamente, pueden aportar cosas edificantes, los trinitarios también. Y no solo eso, Madalena, vamos a ver, muchos cristianos en el pasado murieron siendo trinitarios. Cuando la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, por medio de la Inquisición papal, persiguió a los cristianos, los quemaban vivos, etcétera, etcétera, pues la inmensa mayoría de ellos eran trinitarios, ¿me entiendes? Eran trinitarios.
O sea, que tú hubieras
estaban en su ignorancia. Una persona puede ser trinitaria y ser un verdadero cristiano. ¿Entiendes? Oye, eran trinitarios porque no conocían bien la verdad, pero eran cristianos verdaderos. Sí, dime.
La verdad no sé a qué te refieres con ese calificativo trinitario, pero yo sí creo en Padre, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Sí, cuando yo creo, me refiero, yo me estoy refiriendo al Dios trino, es decir, los trinitarios enseñan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es el trinitarismo, ¿eh? Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, claro que sí, yo creo, claro que creo en el Padre. El Nuevo Testamento habla muchas veces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nunca enseña el Nuevo Testamento, Magdalena, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso es lo que nunca enseña el Nuevo Testamento. Pero sí, claro que menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
No son tres dioses, es uno.
No, pero la Biblia nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso nunca lo vas a encontrar en la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo.
Entonces dime algún versículo donde diga lo contrario.
Hombre, lo que dice la Biblia es lo que te he dicho antes, es que hay un Dios supremo, creador de todas las cosas, el origen de todas las cosas, porque para nosotros hay un Dios Padre, un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8:6, se lo dijo bien clarito Pablo. Pablo no era trinitario. El apóstol, mira, si Pablo hubiera sido trinitario, Magdalena, si Pablo hubiera sido trinitario, hubiera escrito en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios trino. O hubiera dicho, porque para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, si Pablo hubiera sido trinitario, hubiera escrito eso. Sin embargo, lo que escribió Pablo es que dijo bien clarito, porque para nosotros hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Qué significa eso? Pues que del Padre proceden todas las cosas, Él es el origen, Él es el creador de todas las cosas. El Padre, no un Dios trino, sino el Padre. ¿Entiendes? Entonces el Padre es el creador y Jesús es el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Como dice 1 Corintios 8:6. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Fíjate que ni siquiera menciona al Espíritu Santo en ese pasaje, en ese versículo. Fíjate. Está hablando de dos personas, el Padre y el Hijo. Ni siquiera menciona al Espíritu Santo. Si Pablo hubiera sido un trinitario, entonces hubiera escrito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Queda claro? Entonces eso no lo dijo el apóstol Pablo.
De hecho,
tú te lees la historia.
Entonces cuando en la fiesta de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo, era Dios en espíritu.
Lo que vino, Magdalena.
Ese Dios que vino, perdón, déjame hablar.
Sí.
Ese Espíritu Santo que vino a llenarlos, porque antes venía ante la gente, pero en el momento que vino y los llenó de su Espíritu Santo, está el Espíritu Santo de Dios dentro de los creyentes. Entonces, vino Jesucristo, Dios Padre se hizo hombre para venir a la redención, a cumplir con su misión. Regresó al Padre y cuando ascendió al Padre dijo, voy a enviar al Espíritu Santo para que sea su consolador. Y él llena a los seres humanos que creen en Jesucristo como su Salvador.
Claro, los llena con su poder. Por eso es que dijo Jesús, más recibiréis...
con su poder, pero...
Más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No, además, el ángel...
Del Espíritu Santo a la persona.
El Espíritu Santo dijo Jesús, Magdalena, el Espíritu Santo dijo Jesús que es el poder del Altísimo. Hay varios pasajes que lo dice el Nuevo Testamento bien clarito. El Espíritu Santo
dice clarísimo que cuando Cristo ascendió al cielo dijo, voy a enviar al Espíritu Santo.
La promesa, el poder, recibiréis poder. Mira, vamos a leer el texto porque es muy importante.
Pero si yo también soy bíblica, ¿por qué me contradices a todo?
No, yo te estoy diciendo que vamos a leer un texto que se encuentra en Hechos.
¿Pero por qué no me aseveras lo que yo estoy diciendo? ¿Me contradices?
No, tú lo que me estás diciendo es que tú crees que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Eso es lo que creéis los trinitarios. Pero yo te estoy diciendo que lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento...
Espérate un momento.
Es que es el poder del Altísimo.
No, eso no excluye que la verdad sea esa. O sea, Dios es... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en su espíritu viene a llenarnos.
No, mira, eso que dices tú, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es el dogma trinitario, eso no lo dice la Biblia por
lo de trinitario, algo tendrás eso... contra los trinitarios.
Que no, pero que, si es que esa frase, escucha, que eso de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte.
Tú estabas en la iglesia pentecostal y eso es lo que enseñan, y te saliste por algo que te habrá sucedido.
No, yo me salí de las sectas pentecostales, gracias a Dios, yo me salí por discrepancias doctrinales.
Porque no creíste entonces, en el Espíritu Santo como
no, Dios. Porque no creo en las payasadas que practican y que enseñan los pentecostales. Eso es una de las razones por las cuales me salí. Pero lo que te estoy diciendo es
¿cómo te calificas a ti?
Yo soy cristiano bíblico, ya te lo he dicho muchas veces.
Pero no eres tan bíblico si no crees en la Trinidad,
Que no, mujer, pero que te estoy diciendo que ni Pablo, ni ningún apóstol, ni Jesús jamás enseñaron la Trinidad.
Tú no eres bíblico, eres Pablino o algo así, que crees nada más lo que
¿qué dice va? Pablo. Vamos a ver, Madalena, vamos a ver, querida Madalena, Jesús, Juan 1.18, ¿qué es lo que dice? Que Él nos dio a conocer al Padre. Nos dio, a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús,
¿cómo concibió María?
Pues concebida por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti.
El Espíritu Santo vino sobre ella.
El poder del Altísimo, que es el Espíritu de Dios, vino sobre María. Mira, vamos a leerlo.
De otra forma.
Lucas, capítulo 1. Dice,
Mateo 3.11, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo.
Mira, sí, dice, Lucas capítulo 1, verso 35. Ahora te comento ese pasaje, dice, Lucas 1.35, respondiendo el ángel, aquí estas palabras son del ángel, está hablando el ángel, y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Primero le llama Espíritu Santo y seguidamente le llama el poder del Altísimo. Por lo tanto, el Espíritu
poder
Santo...
¿El poder del Altísimo qué?
El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Uh-huh. Él vino sobre María, le cubrió con su sombra. Hombre, es una forma metafórica de hablar, es un hebraísmo. El poder del Altísimo vino sobre la Virgen María, sobre María, y concibió al santo ser este que era Jesús, el Hijo de Dios. Pero primero le llama el Espíritu Santo y seguidamente le llama el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo.
No, porque no tendría una Y al decir y el poder del Altísimo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Diría una coma solamente y luego el poder del Espíritu.
No, hay
dos cosas diferentes.
Dice bien clarito, le llama el Espíritu Santo y seguidamente le llama el poder del Altísimo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Y el poder...
Entonces, ¿sí crees el poder, en el Espíritu Santo?
Claro que creo en el Espíritu Santo, Magdalena, querida. Efectivamente, yo creo.
¿El Espíritu Santo es Dios?
El Espíritu Santo es el poder de Dios, que es diferente.
Es Dios.
El poder de Dios.
Es el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios, efectivamente. Es el Espíritu de Dios, pero no es... El Espíritu Santo no es el Dios Padre, ¿vale? El Espíritu Santo no es el Dios Padre. Es el poder del Dios Padre, que es diferente. Entonces, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Los trinitarios, pues no creéis en esto. Vosotros os han hecho creer que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Creéis que hay tres personas divinas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Sin embargo, lo que enseña la Biblia, querida Magdalena, es que lo que enseña la Biblia, el Padre y el Hijo son dos personas divinas, efectivamente. El Padre y el Hijo son dos dioses, dos personas divinas, y el Espíritu Santo...
¿Salieron de Dios entonces?
¿Quién?
¿Qué tanto salió? El Hijo como el Espíritu Santo.
El Hijo proviene de Dios, salió de Dios, claro que sí. Y
no,
el Espíritu...
no es otra persona, es Dios hecho hombre.
¿Cómo que Jesús no es otra persona?
Proviene de Dios. A ver, un huevo tiene tres, el cascarón, la yema y el...
No, pero no me pongas el ejemplo del huevo, que no me sirve. Dios no es ningún huevo. Dios no es ningún huevo, no me pongas ese ejemplo absurdo y ridículo del huevo. Pues no me sirve, esa metáfora no vale.
Pero déjame hablar.
No vale, es que no vale, no sirve.
Déjame hablar. El cascarón, la clara y la yema...
Que no me vale lo del huevo, al huevo con lo del huevo, que no.
No, déjame terminar. Haz de cuenta como si la yema hubiera venido al mundo, se desparrama.
Que no, hombre, pues, que no, que eso no sirve, esa metáfora.
Su cuerpo, se regresa a su cuerpo glorificado, regresa al Padre y envía al Espíritu Santo, que es como si fuera la clara, y es invisible y está entre nosotros y dentro de los creyentes.
Pero que ese ejemplo no vale, porque Dios no es un huevo. O sea, ese es un ejemplo absurdo. Dios el Padre es una persona, el Hijo Jesús es otra persona, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Es el poder del Padre y del Hijo, ¿vale? Eso es lo que enseña
el Espíritu Santo, es uno.
La Biblia.
Bueno, no. ¿Puedo agregar algo?
Adelante, José.
¿Puedo agregar? Si Jesús fuera uno y así como dicen, entonces él mismo dice, hago la voluntad del Padre, entonces no pueden ser uno, son personas diferentes.
Claro.
Por eso dice, que se haga tu voluntad, no la mía. Si fueran uno, entonces no hubiera dicho eso.
Claro.
¿Me explico?
Sí, lo que pasa, José, es que cuando Jesús dijo que yo y el Padre somos uno, esto ya lo he explicado antes, antes de que tú entraras, significa que son uno, una misma forma de pensar, son uno en propósito, una unidad familiar, eso es lo que significa ser uno, uno con el Padre. Entonces, cuando Jesús dijo eso, yo y el Padre somos uno, y luego en Juan 17 dice bien clarito, para que todos sus discípulos, estaba orando al Padre, que dice que todos sus discípulos sean uno como él y el Padre son uno. Que sean uno en unidad, ¿no? Que sean una unidad familiar. Esa es la unidad por la cual Jesús oró por sus discípulos. Y esa es la unidad a la cual nosotros llegaremos en el futuro. Seremos uno con el Padre y el Hijo, seremos una unidad familiar.
¿Y qué significa, Emmanuel?
Dios con nosotros.
¡Oh!
Claro, así es, hermana Magdalena. Dios con nosotros, Jesús es el Dios unigénito, este Dios unigénito está con nosotros porque se hizo carne.
Jesucristo es Dios.
Se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Jesucristo es Dios con nosotros, ¿no?
Sí, pero el Dios unigénito.
Entonces Jesucristo es Dios.
El Dios unigénito, te estoy diciendo.
El Dios con nosotros.
Vamos a leerlo.
Dios hecho hombre que habitó
claro.
entre
Vamos
nosotros.
Vamos a ver, ¿qué dice Juan 1:18? ¿Qué dice? Ay. Vamos a Juan 1:18.
No, yo no voy a repasar otra vez lo mismo. Yo tengo
Mira,
muy claras mis
Juan 1:18.
No me voy a dejar llevar por lo que
a Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer. Jesús es
y
el Dios.
También dice que el
Dios unigénito.
El que lo conociere a él estaba conociendo al Padre.
Claro, porque él es la imagen del Dios Padre. Jesús es la imagen del Padre, la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Jesús
creo que
no,
tienes que tener
no es
cuidado
el Dios Padre.
Porque te puedes meter en problemas por todo lo que estás enseñando.
¿Problemas? ¿En qué sentido? ¿Eso qué es? ¿Una amenaza o qué es lo que
no,
me está diciendo Magdalena?
Nada más te digo que tengas cuidado, porque si estás desviando lo que realmente es...
No, te estoy diciendo lo que simplemente dice la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento. Te estoy diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios Padre. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Que tú no lo quieras creer, pues bueno, o sea, es problema tuyo. O sea, el Nuevo Testamento
pues
dice que Jesús...
Tuyo, también es muy muy tu problema no creer
no, en
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
No, vamos a ver, querida Magdalena, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
Y me apena que haya mucha gente que te escucha y que estás usando el Internet para hacer creer a la gente otras cosas.
No, yo solo estoy predicando la verdad. Que tú no quieras aceptar la verdad de la Escritura. No, yo lo que estoy diciendo es la verdad de la Escritura. Yo no estoy diciendo la verdad iglesiera, la verdad de la cristiandad apóstata. Yo estoy diciendo la verdad de los escritos apostólicos, es decir, del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice bien clarito que solamente hay un Dios todopoderoso, que es el creador de todas las cosas, del cielo y la tierra, que es el Padre.
¿Y quién es el Espíritu Santo para ti?
Pero si ya te lo he dicho muchas veces.
¿Qué?
El poder del Altísimo, ya te lo he dicho muchas veces.
¿El poder?
La energía.
Qué?
¿Cómo que para energía. Qué? La energía de Dios, el poder de Dios.
¿Suenas sí. tanto a Nietzsche?
¿Cómo? ¿Cómo?
¿La energía?
El poder.
¿Suenas
el poder...
a qué? ¿A Nietzsche?
No, el poder es energía, ¿o no crees tú que el poder es energía?
Energía.
Energía, energía. Por ejemplo,
el Espíritu Santo es Dios.
es la energía de Dios, es el poder de Dios. Eso es lo que dice, es lo que dice la Biblia. No, no, es el poder de Dios.
Hermano, ¿podría aportar algo?
Sí, hermano, adelante.
Yo lo que pienso de que tendríamos que profundizar un poco más en lo que el Nuevo Testamento habla de el Espíritu Santo. Por ejemplo, recuérdese que hay un pasaje que dice que Él nos enseñaría toda la verdad. Y también dice que es un consolador y así diferentes facetas en que ya no lo vemos manifiesto solo como poder, ¿ya me entiende?
Eso se llama, hermano Lester, eso es una personificación, eso es un estilo literario que la Biblia se utiliza mucho. Lo que hace la Biblia es personificar al Espíritu Santo, igual que la Biblia personifica la sangre, la sabiduría, el agua. Por ejemplo, la Biblia también dice que la sangre habla. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. La sangre no es literalmente una persona, no habla, ¿entiendes? Entonces también, por ejemplo, la sabiduría. También dice la Biblia que la sabiduría clama, la sabiduría habla por las plazas. Sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. Por lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es personificado en la Biblia, el poder de Dios es personificado en la Biblia. Eso es sencillamente lo que significa. Es una personificación.
Pero no cree que eso tendría a confundir cuando empezamos a interpretar esos pasajes y la verdad yo pienso que en vez de que nos aclaren más el concepto nos tienden a confundir por esos mismos términos que ya hemos aprendido desde generaciones. Viene eso, sabemos que el Espíritu Santo se ha puesto como una tercera persona de la Trinidad, ya. Y yo, la verdad, con respecto a este tema, yo nunca en la cristiandad había oído a alguien que dijera de que no esté integrada como la tercera persona. O sea, se conoce en el catolicismo, si miramos también los padres de la iglesia tenían ese mismo concepto. ¿Me podría decir usted algo al respecto de eso?
Sí. Sí, hermano. Sí, Lester. La Iglesia Católica y muchos llamados padres de la Iglesia creían que el Espíritu Santo era una tercera persona. Sí, claro, sí, que sí, sí. Pero estaban equivocados.
Estamos, o sea, hablando de Spurgeon, John Wesley,
estoy basando en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, ¿vale? El poder del Altísimo, es decir, la energía del Altísimo. El poder no es literalmente una persona, el poder es una energía. Y fue por medio de ese poder, por medio de esa energía, que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María. Eso es lo que enseña el Evangelio, por medio de ese poder, y no una tercera persona. El Espíritu Santo no es un tercer Dios. O sea, cuando dice la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, están diciendo que es un tercer Dios. Porque una persona divina es un Dios, esto siempre lo he dicho. Una persona divina es un Dios, por lo tanto, una tercera persona divina es un tercer Dios. Y eso es absolutamente,
entonces,
falso.
Diríamos que si miramos, o sea, comprendido el concepto de que Dios es uno, correcto, pero también si lo miramos así, hay dos dioses en el Evangelio, según usted, el Padre que es un Dios y el Hijo que es un Dios.
Exactamente. Exactamente. Pero, eso es lo que dice el Evangelio.
Pero como le digo, entonces las funciones que viene a hacer el Espíritu, ¿cómo las entiende? Porque supuestamente él nos vendría a guiar a toda verdad, y después que Jesús se fue dijo yo les enviaré al otro, como quien dice que él iba a terminar la misión y él nos iba a respaldar y él nos iba a guardar. Él no nos dejó huérfanos, o sea, dejó al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera dejó al Espíritu Santo y de qué función y con qué función en este momento en la iglesia?
Pues muy sencillo, hermano, pues él nos dejó el poder suyo, el poder del Altísimo, el cual nos guía a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, el poder de Dios, nos guía a toda la verdad. Hace que él me glorificará, por ejemplo, dijo Jesús. Si el Espíritu Santo fuera un Dios, fuera una tercera persona divina, el Espíritu Santo sería glorificado, de la misma manera que el Padre y el Hijo son glorificados. Sin embargo, en la Biblia jamás, jamás, repito, el Espíritu Santo es glorificado. La gloria siempre es para el Padre y para el Hijo, nunca para el Espíritu Santo, jamás. Si el Espíritu Santo fuera Dios o fuera una tercera persona divina, como enseñan los iglesieros evangélicos o los católicos, los papistas, pues entonces recibiría gloria. Yo reto a cualquier trinitario a que me demuestre un solo versículo donde el Espíritu Santo reciba gloria o reciba adoración, a ver si lo encuentra, que me lo demuestre. Verás cómo no va a encontrar ni uno. El Espíritu Santo nunca recibe gloria. ¿Por qué? Porque sencillamente no es una tercera persona divina. Es el poder de Dios, es el poder del Altísimo. Es lo que enseña la Biblia.
Cuidado, Tito, lo que digas.
Vale, deja ya de dar las amenazitas, anda, Madalena.
No se amenaza.
Deja ya de amenazas, anda. Sí, yo solamente estoy diciendo la verdad. Tened cuidado vosotros, los trinitarios, porque estáis predicando a un falso Dios, a un falso Dios trino. Y los trinitarios, si no os arrepentís, vais a pagar muy caro por predicar a ese Dios falso. O sea, sois vosotros los que tenéis que tener cuidado por predicar a un Dios falso, un Dios ajeno, un Dios falso, el cual no tiene que ver nada con el verdadero Dios. Así que sois vosotros los trinitarios los que tenéis que tener cuidado, querida Madalena.
Bueno, en primero de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Sí.
En otra versión dice: pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora.
¿Y qué me quieres decir con esos pasajes? ¿Dónde hablan esos pasajes de la Trinidad?
¿Sabemos quién tiene al Espíritu de Dios y quién no?
¿Pero dónde hablan esos pasajes que has leído? ¿Dónde habla del Dios trino? ¿Dónde habla de la Trinidad?
Hay muchos pasajes que hablan del Espíritu Santo.
Sí, claro que sí. ¿Y cuándo lo he negado yo eso? Pero la Biblia nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Jamás. Eso nunca lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que solamente hay un Dios supremo. Un Dios... un momentito. Hermano Lester, si eres tan amable, puedes desactivar el micrófono cuando no estés hablando, porque es que si no se escucha un sonido de fondo muy molesto. Pareces una catarata. Vale, ahora. Gracias, hermano. Y ya cuando vayas a hablar, hermano Lester, pues ya puedes activar el micrófono. Es que si no se está escuchando, hay un ruido muy molesto, que parece una catarata y... un ruido muy, muy, muy molesto. Vale, ahora mucho mejor, más tranquilo. Eso, lo que te estaba diciendo, que ahí en esos pasajes que has leído no se habla de ningún Dios trino, ahí no se habla de la Trinidad por ninguna parte. Dicen bueno, que los...
Una pregunta, ¿y el pasaje, hermano, de Primera de Juan 5:7, o sea, está equivocado?
Sí, Primera de Juan 5:7, esto lo dicen hasta los propios trinitarios, es un pasaje falso, es una interpolación, fue añadido por los trinitarios hace muchos siglos. Hay un texto que dice la traducción Reina Valera, esa mala traducción, pues dice: tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso es lo que dice ese versículo falso.
¿Y puedes checar en todas las Biblias?
Sí, mira, vámonos al 1 de Juan 5:20, vamos a leerlo en otras versiones.
Yo aquí tengo una Biblia que tiene cuatro versiones.
Pues mira.
En las cuatro está.
Pues vale, pues te voy a leer yo otras versiones. 1 de Juan 5:7. Es 1 de Juan 5:7. Vamos sí, a otras versiones.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo.
La Vav.
El Padre, el Verbo. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Eso lo dice la Reina Valera.
Sí, y bueno, te lo leo en otra versión, si quieres.
A ver, dímelo otra.
En otra versión. La venida de... A ver, ¿dónde pone? Es el 7, ¿no?
Sí, primero Juan 5:7.
Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo.
No, pero eso es otro, ¿eh? Eso es diferente.
Pues,
supone. Habla del Espíritu y el agua y la sangre.
Yo tengo aquí
son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que derramó Jesús al morir en la cruz, y las tres dicen lo mismo.
Sí, pero eso es otra cosa.
Tengo aquí, hermano, el de la Septuaginta.
Sí, hermano.
Y dice: porque tres son los que testifican en el cielo: el Padre, el Verbo y el Santo Espíritu, y estos los tres uno son. Mm-hmm.
¿Qué versión es esa?
La Septuaginta.
Uh-huh. Bueno, pues yo tengo aquí todo un montón de versiones. Os lo voy a decir cómo lo traducen otras versiones. La BAF, tres son los que dan testimonio. La BLS, son tres los que enseñan que esto es verdad.
No, pero termino de leerlo.
A ver.
El lavado, lo que empezaste a leer.
A ver, un momentito. A ver, vamos a ver. La Reina Valera añade una frase que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno, ¿vale? Eso es lo que dice la Reina Valera. Pues en el resto de versiones bíblicas no aparece esa frase. Dice, y los tres, es totalmente, no aparece por ninguna parte ese versículo, esa frase.
A ver, léela.
En la versión, la
que habías empezado a leer.
Sí, la 7, el versículo 5 o 7. Dice, la va. Tres son los que dan testimonio, simplemente dice eso, porque tres son los que dan testimonio.
¿Y qué más? Dos puntos.
¿No? Lo que dice, porque son tres los que nos enseñan que esto es verdad.
¿Quiénes son?
No, es que es lo que dice. Vamos a ver, vamos a leer otras versiones.
No,
es que, a ver, es que estoy pensando en compare. Es que voy a leer otro versículo.
La segunda parte del versículo.
No, a ver, la BLS, voy a leerlo completo. Dice, la BLS, son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que derramó Jesús al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Ahí no aparece ese versículo por ninguna parte.
¿A ti te gusta la cosa. BSL, no? ¿Qué
no, voy a leer más. La NVI, la Nueva Versión Internacional. Dice, tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. Y ya está. ¿Te das cuenta? La PDT dice, hay tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. Y ya está. Otro más, la DHH. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y tres son los testigos en la tierra. Ya está. La LPD. Son tres los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Ya está. La interlineal, a ver, está bien en griego, y como yo no sé griego, pues nada. A ver, la Biblia de Jerusalén, muy famosa, dice, pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Ya está. ¿Eh? ¿Te das cuenta cómo no aparece ese texto trinitario por ninguna parte?
Lee el versículo 8. En el versículo 8 dice, y los tres testifican en la tierra.
Sí, eso es lo que estoy leyendo. Dice el versículo 8 de la Biblia de Jerusalén, dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Eso es lo que dice el versículo 8 de la Biblia de Jerusalén. La versión, la Torá, a ver, la Torá, no, la LBLA. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí lo ves, aquí lo ha traducido igual que la Reina Valera. Han metido el versículo falsificado. ¿Eh? Aquí se lo han metido. La Nácar Colunga, a ver, esta versión cómo lo traduce. Dice, porque tres...
falsificado. ¿A qué te refieres con falsificado?
Pues ahora te lo digo. Porque tres son los que testifican el Espíritu, el agua cosas? Y la sangre. No, yo te estoy leyendo... Estoy leyendo diferentes traducciones.
La Biblia Reina Valera. ¿Quién te crees para juzgarla así,
No.
Estabas tú presente cuando, según tú, falsificaron.
Vamos a ver, Magdalena, claro, estás hablando en tu ignorancia. Bueno, conoces. Los propios maestros, los eruditos trinitarios reconocen que ese pasaje de primera de Juan 5:7 está falsificado. Hasta los propios eruditos trinitarios lo dicen. No aparece en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, fue añadido. ¿Entiendes? Esto lo dicen los trinitarios. Por ejemplo, la versión Nácar Colunga, que es una traducción muy buena, católica, dice, porque tres son los que testifican, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres se reducen a uno solo. ¿No ves? Tampoco aparece ahí el texto, ese pasaje, por ninguna parte. Es un versículo falso, es un versículo añadido, una mano fraudulenta. Añadieron este versículo que no se encuentra en ningún manuscrito griego, bueno, en ningún manuscrito del Nuevo Testamento. En ninguno.
Nos vemos.
Dime, hermano.
Ya me
bien,
voy,
bien, hermano José, nos vemos el próximo día, dentro de 2 días. Estás por aquí. Saludo, gracias por estar por aquí, hermano. Ah, sí, mañana, bien. Mañana, sí, mañana domingo, sí. Todos los sábados y domingos tenemos reunión, efectivamente. Mañana domingo... Pues mañana seguiremos con este tema de la divinidad del Señor Jesús, seguramente, sí. Seguiremos con este tema de la divinidad del Señor.
¿Qué significa para ti estar lleno del Espíritu Santo?
Pues estar lleno del poder de Dios, del poder de Dios. Eso es ser, o sea, lleno del
Espíritu. ¿Tienes poder para crear?
¿Cómo poder para crear?
El Espíritu Santo, ¿sí?
De hecho, ¿el poder de Dios? Tener, o sea, el poder de Dios.
¿O qué? Hasta,
sí,
hasta los mesiánicos dicen eso. Son judíos mesiánicos. Los judíos también dicen que es el poder. No lo reconocen como Dios. Eso para ellos, hasta para ellos es una blasfemia.
Efectivamente, es una... efectivamente,
José. Los judíos mesiánicos que nada más se le sacan el dinero a la gente y no creen que Jesús
sea. No. Yo te estoy diciendo doctrinalmente. Yo he visto muchos de esos, muchos videos, muchas lecturas. La Trinidad viene de Roma y recuerda que todo Roma es la gran ramera y sus hijas.
Desgraciadamente,
sí. Pero lee tu Biblia y verás que el Espíritu Santo de Dios está en todas partes de la Biblia, no nada más en este versículo que dice, amiga, Tito, que fue falsificado.
Amiga,
el Espíritu Santo de Dios es Dios dentro de nosotros. Amiga, ¿tú eres creyente?
Yo te recomiendo que leas mucho. Yo viví muchos años engañado, he sufrido mucho por esto. Es
yo
muy
sé
difícil.
Lo que es tener
a ver, por favor, que está hablando José, no le cortes al hermano José, ahora está hablando él. Adelante, José, sigue.
Yo te invito a que leas más. Compara, si es posible, todas las Biblias que hay. La Reina Valera tiene muchos errores. Tú te das cuenta cuando empiezas a estudiar. Escúchame. Cuando lo empiezas a leer, yo lo he estudiado desde los 12 años y yo me di cuenta que heredé muchas mentiras. Si tú lees Jeremías, dice que en el tiempo de la aflicción vendrán todas las naciones y dirán, mentira poseemos. ¿Por qué crees que lo dice Jeremías? No lo dice nada más porque sí, sino porque el mundo vive engañado. Yo te invito a que leas más. No, ahorita puedes decir lo que sea. Es válido, yo te entiendo, pero te invito que leas más y te informes. Cuídate mucho y Dios
gracias.
Te cuide.
Gracias. Te voy todos. A dar una lista de los versículos donde hablan del Espíritu Santo.
Que nosotros...
Invito, así como tú me invitas.
Que nosotros creemos. Creemos en el Espíritu Santo.
Mándame una información. Puedes agregarme, mándamelo y yo te mando todos los versículos en donde dice que es el poder del Altísimo. Además, es todo eso. Cuídense mucho.
Gracias, José.
En la propia Biblia.
Gracias por tus palabras, José. Muy bien. Muy bien.
Cuídense mucho, Tito. Cuídate, Tito.
Cuídate, José.
Gracias,
José,
paz, Magdalena.
Cuídate tú también. Gracias y paz. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Que nosotros creemos en el Espíritu Santo, claro que creemos en el Espíritu de Dios. ¿Quién ha dicho que no creemos en el Espíritu de Dios? Magdalena. Nosotros creemos en el Espíritu de Dios, claro. Creemos en el poder del Altísimo cuando nosotros hemos dicho que no. Lo que no creemos es lo que te decía antes, que el Espíritu Santo sea adorado, sea glorificado. Tú demuéstrame un solo texto en la Biblia donde al Espíritu Santo se le dé gloria, sea glorificado o sea adorado. Verás cómo no vas a encontrar ni un solo versículo. Porque no es Dios, no, tampoco es una tercera persona divina.
Bueno,
es el poder de Dios.
Si dices que el Espíritu Santo no es Dios, que Jesucristo tampoco es Dios, estás equivocado y no concuerdo contigo. Gracias, bye. Que Dios te bendiga.
Vale, pues nada, Dios. Está engañada la pobre. Está fanatizada y no entiende. Bueno, hermanos, Vicente, Lester, sí. Yo me tengo que marchar ya también, que es ya muy tarde, ya ha pasado mucho tiempo. Mañana tendremos otra reunión. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Así que hasta mañana, Dios mediante, seguiremos hablando sobre este tema de la divinidad del Señor Jesús.